En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Bueno, amigos, las 10 horas y 7 minutos en la península, las 9 horas y 7 minutos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos si os incorporáis ahora a la sintonía del programa. Ya sabéis que hoy, martes 12 de mayo de 2015, estamos viviendo la quinta jornada de campaña electoral, porque empezó el viernes y, por lo tanto, hoy se cumple el día quinto. No hay quinto malo, dicen los aficionados a la tauromaquia. Hoy se producía un acontecimiento que despertaba a priori mucho morbo. Y tengo que deciros, sin embargo, que si estáis esperando emociones fuertes, abandonad toda esperanza, porque no se ha producido nada. Aznar, efectivamente, ha estado en Aragón, la tierra de Miguel Ángel Lixo, aquí presente. Don Miguel Ángel, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y todo el mundo decía, bueno, habrá rapa pólvora Rajoy, habrá, en fin, algún tipo de tirón de orejas, habrá algún guiño al viejo PP, que todavía le llevan andas desde el punto de vista naturalmente metafórico, pues no. Tomás Cuesta, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy Aznar se ha convertido en el dirigente más disciplinado que capa imaginar en el Partido Popular.
Le tocaba.
Ha dicho, fijaros, ha hablado hasta muy bien del gobierno, de la gestión de Mariano Rajoy. Todo el mundo que le conoce a Aznar dicen que cuando habla en confidencia, es decir, cuando está en confianza con la gente y tal, pues no pone muy bien la gestión de Mariano Rajoy. Yo, como no he estado en esas reuniones, no lo puedo acreditar, pero sí tengo testimonios de referencia. Bueno, pues hoy, Aznar, en Zaragoza, ante 1.500 personas, en un acto que creo que ha sido muy efervescente desde el punto de vista ambiental, ha dicho del gobierno de Rajoy esta lindeza.
Este es un partido que ha salvado la quiebra del estado del bienestar, porque la quiebra ha sido la herencia que hemos recibido cuando hemos tenido que gobernar. Y por eso este hace a nuestro partido el partido del cambio, porque el cambio consiste en dejar un país mejor del que encontraste. El cambio, el auténtico, es mejorar las cosas. Y eso es lo que ha hecho el Partido Popular y eso es lo que tiene que seguir haciendo con el apoyo de los ciudadanos.
Es verdad que no hay mención a Rajoy, es verdad que no hay mención al gobierno, digo, por sacarle toda la punta que puedo. No, oye, mi obligación.
Subraya demasiado partido, y no hay gobierno.
¿Tú crees?
Hombre.
O sea, que
si hay algo que está tasado, es no citar al gobierno. Este ha sido un partido y el partido es tan suyo.
Yo creo que estamos rizando el rizo. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel?
En Aznar,
nada es casual.
Sacar punta se puede sacar, pero es que el eje fundamental del Partido Popular en la campaña está siendo que ha salvado a España de la quiebra. Y de ahí no se puede desviar ni un milímetro, Aznar.
Ni él se iba a desviar, ¿eh?
Entonces,
podría mandar un mensaje, ¿no? Un poco de carnaza.
No están los tiempos para...
Pero...
No son buenos tiempos para la lírica, estos. No,
pero fíjate que decías testimonio. Si no hacía falta ir a reuniones privadas para escuchar a Aznar criticar duramente a Rajoy. Porque él lo ha hecho en conferencias. No ahora, porque efectivamente, de alguna manera, tendrá que reconocer que las cosas económicamente van mejor. Y eso efectivamente salvará a España de la quiebra. Pero tantana botella, recuerdo una conferencia en el Club Siglo XXI, yo creo que me parece que se refirió a la falta de liderazgo en el partido, Ana Botella, y su marido, hablando de las esencias y de la falta de liderazgo en el partido.
Sí, por eso. O sea, pero fíjate hasta
pero no, efectivamente hoy no toca, ¿no?
Pero fíjate, bueno, a lo mejor no toca, yo no digo que no. Pero
hubiera sido un desastre.
Pero fíjate, no se fiaban, los del Partido Popular, no se fiaban tampoco que después de habernos vendido que Mariano Rajoy quería contar con Aznar, porque era muy importante para él que la gente que está en estampida, los electores del Partido Popular, que antes votaban al Partido Popular y ahora no votan al Partido Popular, o dicen que no van a votar al Partido Popular, pues necesitaban un referente que les anclara en las urnas del Partido Popular. Y sin embargo, y esto es una noticia como un piano de grande, hoy está en Aragón, dentro de unos días va a estar en Rioja, y punto, creo que se va a Ceuta o a no sé dónde, una cosa así. Y ya está, ¿por qué? Pues porque como no se fían de Aznar...
Vieja guardia, Bueno, vamos a ver, Luisa Fernanda Rudi,
vale,
es de Aznar
y Rajoy, hasta la médula. Y Rajoy no es vieja guardia, ¿no?
Padrino, no.
Ah, no.
Padrino de su boda. Es decir, que ahí hay hasta una conexión, pues sí, digamos, muy familiar.
No, va a estar en Madrid con Aguirre, creo, ¿no? Ella
pidió un acto con Aguirre que no sé si se ha confirmado, pero lo único que sabíamos era Aragón, que hoy se ha producido, y La Rioja. ¿Y por qué en tan pocos sitios lo piden? Pues nada, hay que ser muy listo, pues porque dice, bueno, es que este Vélez no sabe lo que dice, o sea, es que no nos fiamos mucho de lo que dice. En la última convención, con Rajoy delante, pues dijo cosas que a Rajoy no le terminaron de gustar.
Pero eso es un discurso que se dirige al partido. Yo creo que dentro de la convención sí que puedes criticar al partido. Yo creo que si algo no es Aznar, es desleal a su partido. Creo que no lo ha sido nunca. Puede tener reticencias con sus próximos o con la gente que tiene. Pero el partido en sí como entidad, yo creo que no. Yo por eso... Yo no me esperaba que hoy sacase los pies del tiesto, vamos, ni mucho menos.
Ha hecho un par de referencias muy claras a los partidos emergentes. Muy claro, ¿sabes? Es decir, él se da cuenta de que el peligro al Partido Popular le viene, o al gobierno, como queramos. Yo creo que en este caso es el partido. En este caso, quien se está jugando las posiciones de poder territorial es el partido, no es el gobierno de Rajoy. El gobierno de Rajoy se lo jugará en las generales, pero bueno, eso ya lo discutiremos luego. El caso es que sabe que el peligro le viene tanto por Ciudadanos, sobre todo, como por Podemos. En la medida en que Podemos, pues ha metido un discurso que le viene mal al Partido Popular. El discurso de la regeneración, de la novedad, del cambio, etcétera. Entonces él ha hecho mucha referencia al cambio y a los nuevos y a los populismos y a los mensajes, digamos, facilones, pensando claramente en esos dos partidos. O a mí me lo parece. Fijaros, una de las referencias más claras a los populistas.
Quitemos a los populistas de la mentira, a los aprendices de brujo, a los separatistas y a los que viven de explotar la desafección y la desconfianza. Quitemos a los que hablan y no paran, pero les tiemblan las piernas cuando empiezan a tener que tomar decisiones. Quitemos a los que quieren precisamente la inestabilidad y la bronca. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda precisamente el Partido Popular. Eso es lo que queda. Eso es lo que hay.
Está claro que ha querido hacer una descalificación de todo lo demás, ¿no? En eso estáis,
sí,
de acuerdo.
Muy faes, está bien en el estilo. Es que la diferencia de Aznar con Rajoy es que a Aznar le gusta la política.
¿Y tú crees que a Rajoy no?
Yo creo que le gusta más
pues
el poder.
Rajoy no ha hecho otra cosa en su vida.
No, digo que le gusta más el poder que la política.
Yo
creo que Rajoy es un gestor, un administrador, un contable, por decirlo de una manera un poco más pícara, ¿no? Pero vamos, por lo que yo poco que conozco a Aznar, a él le gusta el poder, lo concibe como una herramienta para hacer política. Es decir, es como un jugador de póker de verdad. No le interesa el dinero es un instrumento, una cosa más. Lo que le gusta es ganar o imponerse, ¿no? Yo creo que eso, y en todos los discursos de Aznar siempre hay un componente político que va más allá del de Rajoy, que siempre es más plano.
Bueno, a los populistas les ha sacudido de esa manera, y a los oportunistas, que es lo mismo, lo que pasa es que he dicho de otra manera, o sea, con otra etiqueta diferente, pero el concepto no varía demasiado, pues también les ha sacudido con esta argumentación.
No pueden ser las elecciones de los oportunistas, y de los que miden sus pasos solo por el cálculo táctico de lo que conviene o no a sus intereses. No pueden ser las elecciones de la inestabilidad y del retroceso. Nada bueno saldría de todo eso.
Pero esa vez hay una diferencia entre los populistas, que son Podemos, y los oportunistas, en este caso, que son Ciudadanos. Por lo menos no los mete a los todos en el mismo saco, y eso ya políticamente es...
Bueno, dejadme que salude a Juan Fernández Miranda, que se acaba de incorporar.
¿Qué tal? Hola.
De la tertulia. ¿Qué tal?
No, muy bien.
Estábamos comentando mientras tú subías...
Os venía escuchando en el coche.
Pues esto, ¿no? La pequeña decepción que le puede haber quedado en el ánimo de aquellos aficionados a las emociones fuertes. Mira, que yo me moriré siendo aficionado a las emociones fuertes. Yo decía, hombre, pues vamos a sacarle un poco de punta a la campaña electoral. Pues estándar, pues de ahí sacaremos algo, pocearemos alguna declaración, alguna cosa que llevarnos a la boca que nos permita. Pues no, la verdad es que andar ha estado... absolutamente disciplinado, con la voz muy rota, por cierto, porque sí. Parece que esté haciendo una larga campaña, pero pues es el primer acto que tiene. No sé,
es el primero, y sí va a haber un acto el domingo 13 en Madrid, con Aguirre, Cifuentes y Ana Botella. El domingo.
El domingo que viene.
Este domingo, sí, por la mañana.
Eso ya está confirmado.
Sí, confirmadísimo.
Y es el tercero, y yo
es
creo que...
Es el tercero de cuatro, había cuatro.
Sí, pero uno era en...
Había Ávila.
Ah, es verdad, Ávila es el que faltaba. Ávila, Aragón, Murcia
es
y ese de Madrid.
Sitios en los que se encuentra muy
cómodo. El de Madrid, que va a ser, yo creo, que el acto, el gran acto, ¿no? Con Aguirre, con Cifuentes y con...
No, al final yo
también decía... le encajaría bastante con él.
Bueno, encajaría en muchos sitios. O sea, pues también le encajaría uno en el País Vasco, por ejemplo, y no le han invitado. No,
si Aznar va en el tono disciplinado en el que ha estado hoy, encaja al PP, le encaja en todas partes.
Mira,
claro.
Ahora mismo Rajoy dirá, joder, si me hubiera dicho que va a decir esto, lo hubiera invitado yo y hubiera venido a mi lado. Hoy, por cierto, Rajoy ha hecho doblete, ya lo sabéis, ¿no? Ha hecho el doblete de estar por la mañana en Extremadura y por la tarde ha estado en Toledo con María Dolores de Cospedal. Bueno, pues ha estado... especialmente encendido. Yo hacía mucho tiempo que no escuchaba a Rajoy especialmente encendido. ¿Queréis? ¿Cuánto tiempo hace que no hace Rajoy una, que no le escucháis a Rajoy una defensa tan encendida, tan ardorosa de España como esta que hoy ha protagonizado por la tarde?
Ahora que hay mucho voluntario para decir lo que no le gusta de España, por lo menos aquí hay un voluntario para decir lo que le gusta. España es una gran nación. España tiene una constitución de las mejores de los países de nuestro entorno, una constitución que garantiza nuestras libertades, nuestros derechos, la igualdad de los españoles y la solidaridad entre todos ellos, que afirma la unidad nacional y que la soberanía corresponde al conjunto del pueblo español.
Bueno, está bien.
Bueno, pero ha dicho una sarta de obviedades, ¿no?
Estaba echando de menos a Faes, ¿no?
Luis, estás buscando, estás intentando sacar punta, pero esto ha sido de lo más PP que...
Un día de la declaración, pero es
verdad que el tono era más elevado de lo habitual. En tono de mitin.
A medida
tono
que la campaña avanza también se calienta.
Era la reválida esta para los niños de sexto de primaria.
Bueno, pero decir que España es una gran nación es una obviedad que él no ha solido repetir demasiado últimamente. Es decir, ese...
Hombre, siempre lo ha dicho. Y durante el conflicto catalán se ha hartado. Es decir, un día sí y otro también.
Bueno, pues si no me compráis esa mercancía, no tengo mucho más que decir.
Tiene una de las mejores constituciones de nuestro entorno.
En el muestrario era.
¿Hasta dónde llega el entorno?
Define entorno.
En el muestrario era lo mejorcito que tenía.
Mejor que la marroquí, sí.
¿Queréis ver cómo ha tratado de una manera también muy. En fin, muy. Yo qué sé, muy esotérica. Esotérica no sería la palabra. Bueno, muy rara. De descalificar a los partidos pequeños y afirmar la grandeza y el origen del propio partido, que es el Partido Popular, de esta manera.
Este partido nació con la democracia y en democracia. Esto no nació hace un cuarto de hora, ni es producto de una tertulia ni de una televisión. Un partido que se hizo desde la base, en el que mucha gente ha trabajado durante muchos años. A veces con éxito, a veces con menos éxito, pero este partido tiene ideas profundas, convicciones firmes, las va a defender y está siempre a disposición de los españoles y sobre todo en los momentos difíciles, como una vez más se ha demostrado a lo largo de estos últimos años.
¿Este os gusta más o no?
Sí, está bien, porque el hombre que ha consolidado el duopolio televisivo se queje de las televisiones, tiene una gracia tremenda. Yo... Sí, está recogiendo lo que ha sembrado, no hay...
Hombre, chico, te veo muy crítico.
De todos modos, yo sí que noto en el discurso del PP y en el de Rajoy en particular que ahora hay como una línea, una directriz, que es que no nos arrebaten el cambio. El cambio somos nosotros. Nosotros representamos el cambio hace 4 años, el Partido Popular, y no pueden venir estos a decirnos que el cambio son ellos. Porque entonces ahora el señor Rajoy, hoy en su discurso, en el primero que ha dado, en Badajoz,
en Extremadura,
con, junto a Mónaco, ha tratado de advertir y alertar sobre la llegada.
En este también, en Talavera. El penúltimo, Javi, escucha, Juan.
A ver.
El cambio en nuestro país empezó en el año 2011 y el cambio ha sido muy importante porque de no crecer hemos pasado a crecer y de destruir empleo hemos pasado a crear empleo y de no vender hemos pasado a vender y de no exportar hemos pasado a exportar y de pagar el dinero a un precio astronómico a recibir créditos a un precio mucho más razonable. Eso ha sido el cambio. Lo que hay que hacer ahora es perseverar en el cambio. Lo que sería un disparate era volver atrás.
Eso es lo que tú querías decir.
Eso es exactamente lo que está diciendo Rajoy cada vez que tiene ocasión. Que y eso ganó, se nota desde hace unos días. El cambio es el Partido Popular.
Desde que ganó las elecciones en Londres, en Gran Bretaña.
Esa es otra. Desde que se ha identificado con Cameron.
Y se ha cambiado.
Y las encuestas, ¿no? Y el fracaso de las encuestas y el voto oculto del Partido Popular.
Bueno, oye, si le funciona, pues le funciona.
No tiene otra opción.
El discurso del Partido Popular se basa en este momento en los éxitos económicos, en el cambio de tendencia.
La principal baza que puede jugar.
En segundo lugar, en impedir que les arrebaten el concepto del cambio, que el cambio fueron ellos. Y en tercer lugar, desprestigiar a todos los demás como un eje del mal que acude.
Cuando otros partidos aluden al cambio, no, a lo que único que se está refiriendo Rajoy es al cambio económico, ¿eh? O sea, no nos engañemos.
No.
Lo que otros
partidos no solo el económico.
Sí.
Hombre, por supuesto que se basa. Económico. Por supuesto que se basa en el punto económico. Ese es el eje de la.
Ya, pero los puntos que ha enumerado son todo empleo, exportaciones, cuánto nos costaba el dinero.
El cambio es que otros estábamos en la ruina con Zapatero.
Y es lo
que dice Rajoy. Lo que dice, claro, pero que lo que yo digo.
Lo que aluden otros partidos cuando hablan de cambio es otro tipo de cambio.
Pero el concepto de cambio, Miguel Ángel.
Pero
el concepto de cambio en política, que es más antiguo que la propia política, porque hay carteles con la palabra cambio de Felipe, de Aznar, de Rivera, es decir, del que aspira a entrar. Rajoy no quiere todavía que se lo arrebaten porque él considera que el cambio sigue siendo él. El cambio
económico no tiene otra función.
No entres en detalles, la cuestión es el cambio. Y luego él basa su discurso, por supuesto, en lo económico, no lo va a basar en la regeneración democrática.
Sí, lo sorprendente es que ese discurso...
Los partidos cuando hablan del cambio hablan de la regeneración democrática.
Bueno, pero el debate está en ese terreno. Sí. El debate está en ese terreno, que él con el tema económico quiere quedarse con la idea de cambio.
Sí, sí.
Nosotros, con la idea, con todas las ideas, menos la económica, quieren mantener.
Pero si además es absolutamente legítimo, quiere decir que eso claro, lo ha hecho bien. Y yo lo que he hecho de menos es que se lo crea de verdad. Que no, es decir, que era lo que hacía Cameron. Cameron se creía ese dijo.
Le ha ido bien, ¿eh?
Y en efecto le ha ido bien.
Ha ido bien.
Pero me da la impresión de que hasta que no ha sucedido lo de Cameron, que ha formado gobierno ahí, ¿no? Creo. No se ha dado cuenta de que realmente puede ganar. Vendiendo lo que ha hecho y que la gente al final.
Bueno, se lo habíamos negado todos, Tomás. Es decir, yo creo que el partido va. Cuando digo las encuestas, es decir, él comenzó la campaña y ya perseveró en esa línea. Otra cosa es que lo dijera con más convicción o con menos convicción, pero la línea argumental del Partido Popular era vender en la recuperación económica y basar en la idea de la recuperación económica el triunfo electoral. ¿Qué es lo que ocurría? Que cada vez que le preguntaban a los ciudadanos, ¿usted qué va a votar? Pues la gente decía, el Partido Popular no. Vamos, algunos decían que sí, pero el descenso era terrible. Y entonces yo creo que él se llegó a creer que efectivamente con ese argumento no llegaba. Que ahora se lo esté volviendo a creer, no lo sé. Pero yo sigo pensando que con ese argumento no llega.
Pero es que vender la recuperación económica, como ha hecho Cameron con un 6% de paro, es posible, porque te lo crees, pero con un 22% es muy complicado.
Es la única opción que tiene el gobierno.
Pero de todas maneras, venderle a la gente.
Y es distinta la situación británica a la nuestra.
22% de paro. Bueno, estamos empezando a salir, pero...
Pero el PP es evidente en qué basa su campaña electoral. Primero, en los éxitos económicos y punto. Y después, en el desgaste del resto de partidos y machacarles en cuanto metan la pata. Albert Rivera ayer dice la voluntad del 78, pues palos Albert Rivera. Podemos, pues ya han caído en unas cuantas. Entonces, esto yo creo que se trata de una carrera de obstáculos, a ver quién dice menos, quién mete menos la gamba. Es verdad. Entonces, el PP está en su discurso unívoco, como un martillo pilón.
No se sale del guión, sí.
Claro, no se sale del guión porque considera que esa estabilidad, ese discurso plano de la economía, le sirve. Y que hay mucha gente que volverá al redil, que es lo que ha dicho hoy Aznar. Hoy Aznar lo que ha venido a decir, y textualmente, si no me equivoco, ha sido volver a casa. El desencantado del Partido Popular tiene un sitio aquí, este partido es el referente, y luego ha ido poco a poco machacando a cada uno de los líderes, de los partidos, a Ciudadanos, a Podemos, a los nacionalistas, al PSOE. ¿Y quién queda al final? Pues para ellos el Partido Popular.
Pero eso sí es inteligente, porque realmente, es decir, el Partido Popular, lo que se puede decir es que ha hecho muchas cosas mal, pero que al final el cómputo le sale a favor. Y además la política, primero, no es una ciencia, mucho menos exacta, y en el caso de ser un arte, si es el arte de lo posible, no está al alcance de los niños. Eso lo podría haber dicho Aznar, porque los niños siempre piden lo imposible, creen que es así. Pero lo otro, desde Bismarck, siendo así, es que el jardín de infancia fuera.
Bueno, que no nos digan que solo nos ocupamos de lo que ha dicho el Partido Popular en sus mítines, ya sea con Rajoy como gran maestro de ceremonias o con Aznar. También ha habido mítin de Pedro Sánchez, que estaba en Bilbao. Pedro Sánchez sigue empeñado en una idea que a mí me parece profundamente injusta y además me parece que le hace flaco favor al Partido Socialista. Es una opinión personal. Que es la de equiparar, poner al mismo nivel al Partido Popular y a Bildu. Ya sabéis que él ha dicho por activa y por pasiva que no pactaría ni con el Partido Popular ni con Bildu, que son los dos únicos partidos con los que excluye pactos. Bueno, pues hoy, como vais a escuchar muy bien, en primer lugar, ha vuelto a hacer una referencia donde en el mismo saco mete a los dos partidos.
Y España y Euskadi no necesitan más proyectos que fracturen. Desde luego no necesitan el proyecto de un gobierno, el del Partido Popular, que se ha dedicado a gobernar para una minoría social, la de la amnistía fiscal, y tampoco necesita Euskadi gobiernos que fracturen desde el punto de vista identitario una sociedad tan rica y tan diversa como el País Vasco.
¿Qué os parece?
Pues a mí me parece que es el discurso de Pedro Sánchez en general es un discurso bastante simplón, y en este caso lo acaba de demostrar, haciendo tabla rasa con el PP y Bildu. Dime tú,
tíralo canalla,
dime tú, y luego resumir, que también es un mitin, ¿qué vas a decir en un mitin, no? Pero resumir la política del gobierno de Rajoy como la política de favorecer a los amnistiados, en fin.
Bueno, demagogia de campaña.
Demagogia de campaña, está claro.
Pero fiscales, porque en esto, el País Vasco hace falta señalar.
Lo de la amnistía. Amnistiados fiscales, es verdad.
Confunden enseguida.
Lo del PP y Bildu, que lo dijo ya hace dos semanas cuando ya lo anunció, creo que fue hace dos semanas, ahí tenía que haber sido justo, tenías razón Luis, justo, ¿no? Y yo creo que tenía que haber matizado. A mí me parece legítimo que el PSOE no quiera pactar con el PP, y con Bildu, por supuesto, pero tenía que haber matizado.
Claro, pero el problema, o sea, de eso...
No, pero digo, tenía que haber matizado.
Estoy
pero
completamente de acuerdo.
Digo, pero el problema de eso... Por honestidad tenía que haber dicho...
No, Bildu en principio no debería...
Es decir, yo con Bildu no pacto porque creo que está muy cerca de los terroristas, no quiero ser en este partido, y con el Partido Popular porque me distancian ideológicamente tantos temas...
Yo Popular no tampoco porque acuerdo, soy la alternativa, eso es muy legítimo.
Pero tenía que haberlo hecho. Ahora lo hará, ya no lo hará.
¿Pero sabes cuál es el problema?
Y es injusto, sí.
Que en Andalucía a lo mejor sí quieren pactar con el PP. Okay. Entonces ahí es donde se le cae el discurso a Pedro Sánchez.
Pero como hay Susana es la que manda.
Sí, eso te iba a decir.
Claro, es que dices, bueno, me parece bien que no quieras pactar con el PP. Me parece absolutamente democrático.
No lo vas a ver.
Porque eres la alternativa al PP, pero claro, resulta que se te cae, pues, se te cae la primera.
Aclara ese vaticinio.
No, que no vas a ver un supuesto pacto PP.
Que no lo voy a ver.
¿En Andalucía?
No.
Ni nada. ¿Y entonces quién va?
Es pues seguirán trabajando con Ciudadanos y Podemos, no tiene otra opción.
El ejemplo belga, ¿no? De tres años sin gobierno.
Oye, sí. Y no pasa nada, ¿eh?
Y no, mejor, incluso es mejor.
Yo, que sepáis que estoy intrigadísimo. Yo he dejado de seguir, o sea, he dejado de entender, si en algún momento lo he entendido, que más o menos creía que sí, ahora ya no, en absoluto. La estrategia de Susana Díaz para llegar a ser presidenta de la Junta. O sea, no entiendo por qué convoca el jueves, no ha cambiado nada, le siguen pidiendo la cabeza de Chávez, ella se niega, antes de saber si está madura se va a exponer al desgaste de perder la tercera votación. No lo entiendo, o sea, no sé a qué está jugando.
Está más cerca de Podemos que de Ciudadanos.
Pero es que no le basta con Podemos.
Tienen que abstenerse las dos.
Claro.
Es que es muy complicado.
Pero
es un laberinto, Susana Díaz está en su laberinto ahora mismo.
Bueno, pero en el laberinto puedes hacer unas cosas u otras. Estás dando unos, en fin, unos paseos erráticos. Yo no, de verdad que no la sigo. O sea, no sé por dónde va.
Como no quiera, no sé,
hombre, es una
lanzar
forma,
el mensaje de que ella está dialogando, intentando llegar a un acuerdo, y que los demás partidos le están dando la espalda, y que la culpa del desgobierno es de estos partidos, no de ella, no tiene otro motivo.
Pero tú no puedes colocar a una persona o a una formación política ante, sí, ante el absurdo de tener que decir sí donde antes dijo no. Vamos a ver, si a lo mejor a ella no le gusta donde está situado el problema con Ciudadanos. Ciudadanos ha dicho clarísimamente, sí, sí, la cabeza de Chávez. Y entonces, vale, ya sabemos que es la cabeza de Chávez. Si le dan la cabeza de Chávez, Ciudadanos se abstiene o por lo menos entra ya en una negociación prácticamente cerrada. De acuerdo. Si le vas a dar la cabeza de Chávez, entiendo que le convoques y que vuelvas a hacer una votación, pero si no se la vas a dar, ¿qué quieres? Que Ciudadanos... O sea, tú lo que estás diciendo es, voy a dejar claro que no me quieren votar. Es que el precio que tendría que pagar Ciudadanos para cambiar ese criterio es decir, no, ahora, sin que haya pasado nada que lo justifique, donde antes decía una cosa, ahora digo la contraria. Digo, hombre, no, puedes pedirle eso a un partido. Vamos, puedes pedir lo que te dé la gana. Lo que no tienes es derecho a esperar que te lo dé.
Lo que no sé si por estatuto estaba obligada a celebrar...
No, no lo sé.
No estaba obligada, señor. Es ella, o sea, se convoca.
Se convoca.
En fecha cuando quiera.
De hecho, no estaba previsto. Todos nos hemos hartado a explicar que habría dos votaciones y luego un plazo de 2 meses. Y es ella la que propone que se vuelva a votar.
Es más, hay un precedente de un presidente, que fue Chávez, que fue elegido en tercera votación, pero cuando convocaron la tercera es porque ya el presidente del Parlamento había hablado con los grupos y ya sabía que se había alcanzado un acuerdo. Entonces, cuando ya se sabía que había un acuerdo, entonces es cuando convocó la tercera. Pero antes de que haya acuerdo, convocar la tercera es un poco absurdo.
Bueno, te le queda mañana la reunión con el PP.
Sí, bueno, pero hoy hemos entrevistado a Carlos Rojas y sí, ya nos ha dicho que no, vamos...
No va a haber nada, pero...
Si los partidos son...
Hombre, me gustaría por darle los morros a Miguel Ángel, que ha dicho muy categóricamente que el pacto con el PP no lo vamos a ver.
Con el PP, de momento no.
De momento no, ni después.
No, yo digo que antes de las municipales y autonómicas, ni broma. Y yo creo que las otras tampoco, pero las otras ya veremos que los escenarios cambian muy rápido. Pero antes yo creo que ni en broma.
A ver, si el Partido Popular tiene un pelín de dignidad ante lo que está diciendo Pedro Sánchez,
está claro,
aunque Susana mande en su feudo... Yo como Partido Popular, que me está comparando con Bildu, ya te digo que no...
El PP en Madrid lo tiene clarísimo. El PP en Madrid lo tiene clarísimo.
Pero después de las elecciones de las municipales va a haber muchos cromos por cambiar.
Después de las municipales autonómicas, decimos, esto va a ser la guerra.
El día 25 se diluye todo. Va a haber tantas posibilidades de acuerdo que la de Andalucía será una más.
Empezamos de
lo mismo que ahora.
Y por ese motivo, Susana Díaz pierde la batalla con Pedro Sánchez por el liderazgo, porque ya los pactos serán a nivel nacional y ella dejará de mandar. Ella va a perder la iniciativa.
Bueno, ahora seguimos, que hay muchas cuestiones que comentar a propósito de la campaña y de otras cosas. Menos 25, las 11, una hora menos en Canarias. Vamos a completar el resumen informativo de otras noticias destacadas en el día de hoy con el resumen de Carmen Arreaza y Nacho Crespo.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que las manifestaciones en jornada de reflexión no deben ser permitidas en relación a la convocatoria de una asamblea política del movimiento 15M en la Puerta del Sol durante el día previo a las elecciones del 24 de mayo. Entre los actos previstos para conmemorar el cuarto aniversario del 15M, el 23 de mayo figura una concentración y un grito mudo con una asamblea de contenido político. Al respecto, Catalá ha recordado que la ley electoral establece que la jornada de reflexión previa a unas elecciones no se pueden llevar a cabo actividades de carácter político.
Esa posibilidad de concentraciones a celebrar el día 23 de mayo, día previo a la celebración de elecciones, y analizar el carácter de esas concentraciones, si tienen esa naturaleza política prohibida por nuestro ordenamiento jurídico, pues ¿qué les va a decir a ustedes el ministro de Justicia? Pues que lo que es contrario al ordenamiento jurídico no debe ser permitido.
Un nuevo terremoto en Nepal ha dejado al menos 57 muertos y 1.129 heridos, según el último balance difundido por el Ministerio del Interior. Se trata del peor seísmo de magnitud 7,3 en la escala de Richter, desde el que sacudió Nepal el 25 de abril, que causó más de 8.000 muertos, entre ellos 8 españoles. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha confirmado que los 152 españoles que se encuentran en el país están localizados.
Se ha podido contactar con ellos y gracias a Dios no tenemos ningún disgusto en este momento. Hay normalidad en Katmandú y vamos a esperar que esto no se repita y que no nos encontremos con una noticia triste como consecuencia de este terremoto.
El juez del caso NOS, José Castro, ha ordenado el embargo de fondos de la entidad Aizón que figuran retenidos en otro juzgado de Palma para responder de las fianzas de responsabilidad civil fijadas en esta causa para la infanta Cristina de 2,7 millones de euros y su marido Iñaki Urdangarín de 13,6 millones. Esas cantidades están ahora en el juzgado de primera instancia número 23 de Palma como consecuencia de una reclamación que esta sociedad había solicitado a raíz de un impago. El juez Castro ha embargado un 50% de la cantidad existente en el otro juzgado para cubrir la fianza de doña Cristina y otro 50% para la de Urdangarín.
El gobierno de Artur Mas ha aprobado el Plan Estratégico de Acción Exterior con el que pretenden desafiar al gobierno central incrementando su presencia diplomática en el extranjero. Lejos de dar marcha atrás en este plan impugnado por el gobierno ante el Constitucional, el portavoz del Ejecutivo catalán Francesc Homs ha anunciado que abrirán más delegaciones exteriores en las próximas semanas. Además, ha cargado contra Mariano Rajoy.
Si hay cosas que no le gustan al gobierno de España, pues que las combata presentando alternativas, ¿no? No abusando de su posición en derecho, impidiendo y prohibiendo que aquello que no gusta no se haga, porque estos son maneras de hacer que no son las propias de una democracia consolidada y madura como debería de ser.
La policía brasileña ha detenido al responsable de seguridad de la Embajada de España en Brasil, acusado de matar a su mujer. Según fuentes de la investigación, el comisario se ha entregado a la policía tras producirse los hechos. El asesinato del que se le acusa se ha producido en Vitoria, capital del estado de Espíritu Santo, donde vivía su mujer. El detenido llevaba 2 años y 8 meses en ese país y desempeñaba la función de consejero de interior en la Embajada Española. Antes de su destino en Brasil, el detenido había sido comisario jefe en la localidad madrileña de Alcalá de Henares y también había estado destinado en la sección de sistemas generales.
El juzgado de instrucción número 31 de Madrid se encargará de investigar a Rodrigo Rato por 5 delitos contra la hacienda pública, alzamiento y blanqueo de capitales, tal como pedía la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso a que fuera la Audiencia Nacional la encargada de la instrucción. La Audiencia Provincial madrileña concreta que en este momento no aparece con claridad la conexión entre los delitos de los que se acusa Rato en la nueva causa y los ya investigados por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. Sin embargo, matiza que su decisión es provisional por el estado inicial de la investigación.
Un hombre de unos 50 años ha mantenido retenido durante 4 horas a un niño de 2 años en una escuela infantil de Colmenar del Arroyo, en Madrid. Tras varias horas en las que la Guardia Civil ha estado negociando con el hombre, finalmente ha liberado al menor minutos antes de las 3 de la tarde y el hombre ha sido detenido. El niño de 2 años de edad, al parecer, no guarda ninguna relación con este hombre, que es un vecino de la localidad que a primera hora de la mañana ha entrado alterado en el centro, intentando retener a varias personas. El pequeño no ha sufrido ningún daño, aunque su madre ha sido atendida por una crisis de ansiedad.
Y en deportes, el Barcelona se ha clasificado para la final de Champions a pesar de perder 3-2 ante el Bayern de Múnich. Recordemos que en la ida los azulgrana ganaron 3-0 a los alemanes. Mañana será el turno del Real Madrid, que deberá remontar en el Santiago Bernabéu ante la Juventus el 2-1 de la ida.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
95.556, 95556.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
16016.
De ti, repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Once menos cuarto, 10 menos cuarto en la Comunidad Canaria. Hemos hablado del Partido Popular, de Aznar, de la frustración de no haber visto cómo corría la sangre por el auditorio de Zaragoza. Hemos hablado también del Partido Socialista, pero hoy yo creo, salvo que vosotros me llevéis la contraria, que por otra parte es algo que hacéis habitualmente, donde estaba la noticia era en los problemas que está empezando a tener Ciudadanos. O sea, hoy Albert Rivera ha recibido más que una estera a propósito de las dos propuestas estas. Esta de que no tenga que haber más de 2 personas por habitación, me parece una chorrada como un piano grande. Y en segundo lugar, la famosa de los jovencitos, ¿no? Es decir, aquí o has nacido después del 78 o no puedes regenerar la vida política. ¿Qué opináis de eso?
Es una soberana tontería. Y lo digo yo, que he nacido después del 78.
Muchas gracias por solidarizarte.
No, hombre.
Todos que hombre. Hemos nacido antes.
Hacer una división por edad, me parece. La juventud y lo digo yo que me considero joven todavía, la juventud como valor, pues creo que
no, si lo
en
es.
Sí mismo, no.
No, si no, la digo única.
Que si está claro, lo que pasa es que gracias a, pues a mucha gente mayor que él, que ha luchado por este país y por traer la democracia, él está disfrutando de este sistema.
Él, es, él sabe que se ha equivocado, porque además...
No, pero esas cosas, bueno, cuando un líder político tiene que estar matizando, ¿cómo ha salido ya matizando?
Pero que no quería decir eso.
Sí, entonces ya tenemos un problema.
Al final, es que al final les pierde...
Y lo que no se ha dado cuenta, bueno, parece mentira porque él es listo.
A ver, borrea.
De que está en el foco.
Ojo, de todas maneras, porque ha mandado un mensaje. Yo luego os diré. Es que yo quería aprovechar esto para echarle una flor a Juan.
Hombre.
Lo puedo hacer ahora, para que veáis que... Pero que no se me vaya de la cabeza el por qué creo que tiene más importancia lo que tiene, lo que he dicho hoy de lo del pacto generacional. Porque, ¿sabéis?
Ah, eso sí, eso es diferente.
Porque va en la línea, Miguel Ángel Liso, tú que nunca te lo has creído, y Juan aquí presente tampoco, va en la línea de lo que va a ocurrir el día 25. Cuando vean que el partido más votado... No, el 2025 no, perdón, después de las generales. Cuando vean que el partido más votado es el Partido Popular y Ciudadanos, si puede darle la estabilidad parlamentaria para que sea presidente del gobierno, dirá al PP sí, pero a una persona más joven.
¿Pero?
A una persona más joven.
Ya.
Pacto generacional.
Que es tu teoría, sí.
Que es mi teoría. Sí. Y yo creo que por ahí van los tiros. O sea, él está empezando a sentar las bases en esa dirección. Lo digo solo para que empecéis a temblar, porque me debéis, o sea, si gano esa apuesta, creo que me forro.
No, es perfectamente plausible.
Pero vamos a ver.
Bueno, para por estos dos jovenzuelos, ¿no?
Pero es una buena teoría, está bien, es una teoría más. Está
que
bien.
Sí, que habéis negado desde el momento que me la cuñada.
No, entre otras cosas, porque vamos
a ver. En relación con Rajoy.
Claro.
No en relación con él.
Rajoy, claro.
No con el resto de líderes, porque
no, Rajoy,
es evidente.
Rajoy.
Vale, pero...
Ya va deslizando el pacto generacional,
sí,
la persona del 78. ¿Qué hago yo, Ciudadanos, regenerando esto con un señor que es un carcamal?
Con alguien más joven.
Y además, claro. Yo creo que él puede... Ciudadanos, lo ha dicho por activa y por pasiva, que exigirán, en el caso de llegar a algún acuerdo de gobierno o de apoyar algún partido para que forme gobierno, exigirán que no haya corruptos. Es decir, cuando digo corruptos en sentido muy amplio, nadie que haya participado de ninguna manera en ninguna trama de corrupción, ni sospechas, ni nada parecido. Y eso implica a mucha gente que está en el Partido Popular ahora.
Sí.
No imputados, hablo de gente
sí, pero,
que han tenido en sus gobiernos
pero
imputados.
Esto es que estrecha el círculo mucho más.
Claro, pero
está excluyendo generacionalmente a Rajoy. O sea, le está diciendo, Rajoy, pierde toda esperanza de que yo sea tu baluarte en el caso de que tú ganes las elecciones.
Sí, pero
yo quiero gente joven, gente de...
Está excluyendo también a 12 de los 15 candidatos de Ciudadanos.
Pero...
Cabezas de lista de su en las autonómicas.
No, sí.
Solo hay tres.
Eso es lo que quería también.
Solo hay tres posteriores al 78.
Ah, eso que decimos, Luis.
No, pero si yo soy...
Verdad.
Pero si yo soy de los que... Vamos a ver. Yo parto de la base, igual que vosotros, que eso es una gilipollez. Es más, ahora voy a tratar de apoyarme en algo que le vendrá bien a Juan. Que es en la transición española, es decir, la transición española, la transición de la dictadura a la democracia, la hacen personas jóvenes y personas no tan jóvenes. Es decir, uno de los que, o sea, la transición no se entiende en una primera fase muy clara sin Torcuato Fernández Miranda. Y Torcuato Fernández Miranda no era precisamente un pimpollo, o sea, tenía ya más conchas que un galápago cuando y es el que le coge al rey y le diseña y le nombra a Suárez presidente del gobierno y tiene los planes. ¿Por qué lo digo? Porque Juan publica dentro de nada un libro sobre su ancestro. Era tío abuelo tuyo,
hermano de mi abuelo, sí.
Hablando de Fernández Miranda, o sea, de Torcuato Fernández Miranda, el hombre que se llevó las memorias a...
Fue hombre clave, además.
Hombre, claro que sí. ¿Y que, cuándo sacas el libro, por cierto?
El libro sale el 21 de mayo, del jueves que viene, dentro de 10 días.
En plena feria el libro.
Y se trata de una biografía muy periodística, digamos, con un estilo muy narrativo, muy periodístico, muy de reportaje, sobre su vida completa, que es algo que de momento no se había escrito. Entonces, aparte del atractivo de conocer a la persona, que es una persona compleja y una persona muy interesante y con distintas facetas, yo creo que es un relato interesante porque cuenta la transición desde los ojos de Torcuato Fernández Miranda, que es una visión que no hemos leído. Hemos leído mucho sobre el rey.
Está la tesis que hicieron sus hijos.
Sí, hay un libro previo del año 94 que se llama Lo que el rey me ha pedido. Es un libro excelente, es un libro en el que se analizan sus manuscritos, los manuscritos de Torcuato, que tenía muchas notas. Él siempre estaba tomando notas y reflexionaba al llegar a casa después de las reuniones con el rey y demás. Y es un libro, es una tesis doctoral que tiene un estilo totalmente científico, jurídico, y que lo que trata es de poner en valor el papel de Torcuato Fernández Miranda, sobre todo en lo relacionado con la Ley de Reforma Política y la trascendencia de esa ley que él redactó. Esto, en cambio, es un libro distinto, es un libro complementario, porque esto es toda su vida, empezando desde su nacimiento en Asturias hasta su muerte en Londres, y a través de su personalidad en todos los aspectos, no solo la vida universitaria, la política, también su vida personal y familiar. Es una vida muy interesante. Torcuato Fernández Miranda nació en 1915, luchó en la guerra, él no tenía ningún tipo de interés por la política en aquel momento, su ambición era universitaria, estudiar, leer, y le pilló la guerra, y eso, como tanta gente en este país, le obligó a posicionarse, fue al frente, fue herido. De hecho, luego, cuando murió por por consecuencias de una de las heridas que tuvo en la guerra. Entonces es interesante porque se cuenta la historia de una persona que nació en 1915, que vivió la guerra, que vivió todo el franquismo, prosperó en el franquismo, pero luego supo evolucionar y supo encontrar respuestas al cambio de régimen.
Bueno, desmontó el
y desmontarlo desde el punto de vista jurídico, histórico y político, exacto.
¿Quién te lo prólogo?
El rey Juan Carlos.
Es que si no se lo saco yo, no lo dice él. Mira que a la hora de vender libros...
La verdad es que ha sido muy generoso el rey Juan Carlos, porque entramos en contacto con él para... Hombre, yo tenía interés en entrevistarle. Lo que pasa es que se cruzó la abdicación, porque yo estaba acabando el libro en aquel momento y se cruzó la abdicación. Entonces, pues finalmente el rey accedió a escribir el prólogo. La verdad es que es un prólogo en el que es muy cariñoso, en el que es muy generoso con la figura de Torcuato Fernández Miranda, en el que recuerda en realidad los motivos por los que el día que... Torcuato dimitió, le entregó el toisón de oro y el ducado con grandeza de España, que son los máximos reconocimientos que puede otorgar el rey.
Bueno, tampoco acabaron muy bien en esas fechas, luego recompusieron la relación, pero vamos, enfadaron bastante. Y con Suárez no te quiero ni contar, o sea, aquello fue...
Hubo distanciamiento.
Fue terrible.
Un distanciamiento muy importante con Suárez, importantísimo, vamos, radical.
Bueno, rompieron las relaciones y dejaron de hablarse, o sea, así de fácil. Bueno, pues ese es un libro que, aparte de que nos refleje una figura histórica interesante, es una figura clave en el diseño de la transición, que si hubiera seguido los parámetros que nos exige Albert Rivera, no hubiera tenido ningún papel en la transición. Y como él, otras muchas personas, ¿eh? No solo él. Lo que pasa es que él es probablemente el caso más evidente, porque fue el que pergeñó todo el plan. Es verdad que luego el plan fue evolucionando y fue adquiriendo vida propia y se hicieron cosas que a lo mejor no estaban en diseño fundacional, pero todo lo que era la arquitectura del cambio de régimen salió básicamente de la cabeza de Torcuato Fernández Miranda. Y esto es algo que a lo mejor Albert Rivera debería saber. O sea, debería darse cuenta de que el mundo no ha empezado a girar desde que él tiene uso de razón. El mundo giraba ya desde hace mucho y seguirá girando cuando él tenga 60. Y probablemente cuando él tenga 60 años se sentirá todavía con capacidad para que su experiencia, que si la vida es fructífera, pues será mucha, pueda seguir aportando en la vida política española. No entiendo de verdad por qué, salvo que sea para mandar ese mensaje que os decía antes, no entiendo por qué se mantiene.
Ni siquiera es un hombre que están improvisando continuamente. Sí. Quiero decir, si es que hay una sobreexposición absolutamente letal, porque primero, porque no hay reflexión detrás. Segundo, porque en este momento ya es el objetivo de todas las cámaras.
Claro, es que
si eres el objetivo de todas, te equivocas.
Yo creo que es interesante decir, yo quiero interpretar que lo que quería decir,
luego
y no dijo,
ha matizado, pero
lo que quería decir es que la generación posterior a la 78, la generación que nació en democracia, debe incorporarse.
Le quería fuerza, echar, que quería...
Debe incorporarse con fuerza, pero no a los cambios y a la evolución.
¿Qué puede ofrecer,
lo cual está muy bien?
¿Qué puede ofrecer de los dos candidatos que presenta?
No, por supuesto que no.
Jóvenes,
pero
está,
el problema es que
no puedes
convertir ese discurso en un discurso excluyente.
Ese es el problema.
Que esto se convierte en un discurso excluyente.
¿Qué le pasa con lo de las dos personas por habitación? Que no se atreve a decir piso patera porque tiene un matiz xenófobo. Y entonces, como tiene que dar virguerías para no meterse en un lío contra la corrección política, pues tiene que acabar diciendo, vamos a medir todos dos por...
Yo creo que Albert Rivera, por ejemplo, os voy a contar un ejemplo. Estuvo en el foro ABC hace un par de meses, en marzo. Pronunció un discurso excelente,
sí,
sin mirar un papel.
Sí, me acuerdo que viniste, ¿verdad? Impresionante.
Os dije, la verdad es que ha estado impresionante, un discurso muy sensato. Él sabía el foro al que se dirigía y la verdad es que estuvo verdaderamente bien. ¿Qué pasa? Que después nuestro compañero Ángel Espósito, que es el que modera, le transmitió las preguntas del auditorio. Y ahí Albert Rivera no se defendió con tanta soltura, porque claro, una cosa es tener un discurso articulado y bien presentado y pronunciarlo sin titubeos y sin mirar el papel, y otra cosa es responder a todo tipo de preguntas, que fueron aquel día desde el paro a la amenaza yihadista en Siria, a, en fin, todo tipo de temas, y no es fácil, y ahí es lógico que, sí, que le falta un poquito de recorrido y de tablas.
Le falta cuajo y hoy no sé qué...
Normal.
Le ha dicho que faltaba...
Preguntas a Rajoy por la amenaza yihadista en Siria... Pues vamos, nos podríamos reír un rato.
Pero se nota que ahí les falta a Ciudadanos y también a Podemos, mucho más a Podemos, pero a Ciudadanos le falta un poco de pozo todavía y de tener respuestas.
Y lo cual también es injusto, porque antes hablábamos de la transición. Si tú le preguntas a Adolfo Suárez cuando tenía 42 años o a Felipe González cuando tenía 42 años, los dos llegaron a ser presidente del gobierno con 42 años. Bueno, Aznar también. Pero tú le preguntas en aquel momento, a propósito de cuál era la posición de él en el punto geoestratégico del Estrecho de Hormuz, y bueno,
tenía que localizar,
¿no? luego sabes que cogió gran afición a lo del Estrecho de Hormuz, y entonces hablaba permanentemente del Estrecho de Hormuz, debe ser que fue un hallazgo. Quiero decir que eso está dentro de la... Tampoco vas a votar a Ciudadanos porque tenga una solución para todo.
Bueno, pero ese es el...
Porque en Estados Unidos un candidato, cualquiera que sea, se tiene que hacer un cursillo para al final saber dónde está el Estrecho de Hormuz, lo que pasa en Siria, porque se lo pueden preguntar en cualquier momento.
Pero sí es mucho más interesante saber, mire usted, tenga la plena seguridad de que a mí me van a asesorar las personas más sensatas y razonables,
pues
que lo saben todo del Estrecho de Hormuz. ¿Usted qué quiere? ¿Que yo le improvise ahora una chorrada sobre el Estrecho de Hormuz? Pues no le he dedicado al Estrecho de Hormuz ni 3 minutos de mi vida.
Eso sería perfectamente coherente, pero el problema es que no lo dicen y entonces...
Y además que Albert Rivera está permanentemente hablando en los medios de comunicación. Es que es un...
Es lo que ha dicho Tomás, es verdad.
Desde que se levanta hasta que se acuesta.
Es que la sobreexposición. Y claro, cuando vas en cabeza el pelotón en las encuestas, al final tienes que ser consciente de que todo el mundo está pendiente de lo
cuando
que
no tienes equipo.
De tus palabras, es que es él exclusivamente.
Claro, exclusivamente.
Si la gente no te va a votar, te va a dejar de votar.
Le quitas a los suyos, pues...
Pero ¿por qué hables? Pero si ya es un problema sencillamente de torpeza desde mi punto de vista. ¿Por qué abres debates donde vas a perder? ¿Por qué? ¿Alguien tiene algún interés por saber cuántas habitaciones o cuántas personas por habitación, si gobiernas tú, vas a permitir? Nadie, pues no te metas en ese dibujo.
Que no se atreven a abordar un asunto que puede parecer complicado, como es el de la inmigración. Al final es la inmigración, es decir, la inmigración clandestina. Los pisos pateras, porque existen en Barcelona, en cualquier sitio, en Santa Coloma, y aquí pues te asomas a Usera y lo que decir, el número de chinos por metro cuadrado es absolutamente sobrehumano. No sabes cómo es posible, hay algo mágico en ese asunto, que es verdad que eso existe, pero bueno, dilo directamente, pues eso es un problema.
Lo ha dicho luego su secretario de Acción Política, creo que se llama, de Ciudadanos al lado. No, lo que queríamos era hablar de los pisos patera y tal.
Claro.
Bueno, pero de todas maneras, oye, dos por habitación no se parece... O sea, dos por habitación, Tomás, en mi casa... No, cuando yo era pequeño, en las familias numerosas de hace unos años,
tres,
o sea, lo siento mucho, pero es que no...
Sí, que es ridículo, pero además que pongan dos, ¿por qué dos? Y no te, y depende, pues, sería por metro cuadrado.
Depende, porque del tamaño de la habitación.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, pero
y
por eso es
muy grande el individuo, pues no caben dos.
Yo tengo la intuición de que a Ciudadanos se le va a empezar a hacer un poco larga la campaña, ¿eh?
A todos se les está haciendo.
No, el Pepe está con su opinión fijo.
No, quiero decir a todos los
claro, pero a Podemos ya empezó la tendencia descendente hace una semana.
Es una cosa porque ellos, su campaña es la de las generales, ¿no?
Pero tienen que elegir el terreno, que elijan el terreno donde ellos están, sí, donde pueden ganar,
sí,
que no elijan el terreno donde...
Ese es el error de Ciudadanos, que se ha metido en berenjenales que nadie les pide. Porque lo de los pisos, yo creo que ha sido una sorpresa para todos, pues que claro, se metieran en ese tema, ¿no? Y lo de la generación.
Pero eso, en cambio, ese es un mensaje que en Barcelona hay un problema con ese asunto. Y al final, ellos tienen muy buenas expectativas al Ayuntamiento de Barcelona.
Y además, la campaña de Albert Rivera, el lugar en el que más está es en Cataluña, ¿eh?
Pero que no hay una demanda de dar una solución a ese problema ahora mismo, una demanda concreta. No, yo creo que no
hay. Pero oferta, como es un asunto más que tiene sobre la mesa, que a lo mejor, en efecto, ha hablado de ello por la mañana en Barcelona, es que al final, si hoy es jueves, esto es Bélgica. O sea, ya no empiezan a no saber dónde están. ni en qué punto de su programa.
Además, es importante que mantenga los pies en el suelo. Yo creo que la estrategia de campaña desde el punto de vista de los lugares en los que van a estar, está bien diseñada, porque permanecen mucho en Cataluña, pese a que no haya autonómicas, hay municipales, pero ellos quieren fijar su cuota de poder en los ayuntamientos, y en Madrid y Valencia. Ahí es donde va a estar Albert Rivera, por encima de todo, que por supuesto no va a pisar Canarias, por ejemplo.
Hombre, es que son los sitios donde puede haber una opción ganadora del
claro,
PP.
Y que Albert Rivera, que es la cara de Ciudadanos, no tiene el don de la ubicuidad, de momento. Entonces,
y es más, si se prodigara menos, correría menos riesgo y sería más razonable. Deja que los candidatos hagan su propia candidatura.
No, con los candidatos que tiene, tú fíjate, el candidato a la
Comunidad
de Madrid... En el momento en que se...
No, y en otras comunidades.
Bueno, muy bien.
Se suelta la radio.
Está circulando un por YouTube un...
El vídeo del candidato de Ciudad Real, ¿verdad?
Impresionante. El que nos esté escuchando...
El que se le olvida la propuesta. Sí, me lo han comentado, pero no lo he visto.
Que lo intente ver. Hay que verlo, sí.
Pero podéis hacer una versión para la radio.
Pues mira, básicamente, habla un señor que debe ser otro candidato y le presenta. Entonces sale el candidato por Ciudad Real y le pregunta... Entonces hace una exposición... De un minuto contando el programa, muy genérica.
Que no sabe ni hablar.
Pero la primera intervención no está mal. Yo he visto el vídeo largo, no está mal. La primera intervención suya no está mal. Y entonces los periodistas le preguntan, unas preguntas muy de andar por casa, no son excesivamente incisivas. Y el tipo se le olvida. ¿Cuál es su principal proyecto? Empieza a mirar para atrás, se confunde. En fin, un desastre. Un desastre. Yo no sé si...
Yo pienso que no ha salido nada, que lo habían cesado, que lo habían quitado de la lista, ¿eh? Porque ahí ha dejado de tener algún voto posible más que el de la familia. Os lo digo de verdad. No, si tienes ocasión verlo, porque eso... hay una cosa que es verdad. Ciudadanos ha crecido tanto en mes y medio que es imposible tener cabezas de lista que puedan seguir un poco la estela de Albert Rivera. Y en este caso...
Y Albert Rivera tiene un... Ya no es solo su brillantez que la tiene. Y su carisma, es que lleva muchos años
hablando
de política. Claro, es que lleva desde el 2006. Pues lleva 9 años fajándose en tertulias.
Lo mejor que podía haber hecho...
Fajándose en tertulias y fajándose en el Parlamento en Cataluña.
Que está muy puesto, claro. Que no es fácil llegar, enfrentarte a los medios de comunicación y decir, pregunten ustedes,
pues que
les
voy a
explicar.
Pues que no salgan. Si es que la gente no les va a votar. Mira, yo lo he dicho ya un par de veces, lo repito ahora por aquello de que la audiencia también va cambiando. Yo he estado en Castellón, como sabéis, estos días atrás, poniendo en marcha la Radio Castellón y estoy muy contento. Y entonces estaba hablando con mucha gente con la que hacía muchísimo tiempo que no hablaba. Y les he preguntado a todos, solo por curiosidad, a todos, y estoy hablando de la gente relevante de la sociedad castellonense, ¿cómo se llama la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Castellón? Y nadie me sabía dar el nombre. Nadie le ponía cara. Y tiene una intención de voto del 16% según las encuestas. Entonces digo, pues, dado que la gente va a votar a unas siglas y le da igual quién sea y cómo sea, pues lo que tiene que hacer Edith Herrera es no salir, se queda en su casa. O manda un doble, no sé cómo explicarte. No aporta nada, lo único que puede hacer es meterse en el lío en el que, según me contáis, se ha metido el candidato.
Decía, somos nuevos en política, pero no somos nuevos en la vida. Esa fue la mejor frase del candidato.
Nosotros tenemos como enemigo la corrupción y el trabajo.
Y el trabajo, eso es.
¿Cuáles son sus enemigos? La corrupción y el empleo.
El trabajo. Dice. Es decir, pues que no les gusta trabajar.
Pues ahora, si tuviera un poco de cintura, saldría y diría, ven ustedes como yo esto de la política lo tengo que aprender. Ayúdenme a aprenderlo, soy nuevo, pues ¿qué le voy a hacer? Pues no lo sé, pues ya está, pues intentaré que no me vuelva a pasar, sean ustedes...
Albert Rivera tiene tirón, pero cuando tú tienes que poner nombre y apellidos a tantas candidaturas, la gente...
Es muy difícil.
Es muy difícil. Y eso lo ha pasado también a Podemos, ¿eh?
Y eso... Por eso, para la estrategia de Ciudadanos y de Podemos, tener las municipales y autonómicas por delante de las generales ha sido trágico, porque les ha obligado a posicionarse, a presentarse, a buscar gente, y no es su crecimiento natural. El crecimiento natural habría sido a través de las generales.
Lo mismo que en la prensa. En la prensa siempre se dice que en un mercado saturado, se decía, porque ya la prensa estaba, no hay sitio para nadie a no ser que falle alguien, que falle el líder. Y en la política es exactamente igual. Pues es decir, no es que las virtudes... De Ciudadanos o de Albert Rivera hayan hecho a Ciudadanos, lo han hecho los deméritos de probablemente del Partido Popular, que es de donde saca sobre todo sus votantes en este momento. Es decir, que hay que contabilizar las dos cosas. Es decir, yo personalmente creo que Ciudadanos no sobrevivirá a no ser que se disuelva o que colonice de alguna manera el Partido Popular. Y eso podría ocurrir, quiero decir, podría ocurrir, y ahí sí que me encaja ese, digamos, ese pacto
de edad, generacional.
Generacional. Pero si no, es muy difícil que se vaya.
Es que Albert Rivera tiene de eurodiputado. Ahora mismo los cargos públicos de Ciudadanos son 5 o 6 diputados en Cataluña. Y el eurodiputado Javier Nart, que no es precisamente un jovenzuelo, Girauta, que debe tener cerca de 50 años, también. Es que no se sostiene.
Pero al margen de eso, es decir, ahora Ciudadanos necesita, yo creo que necesita, tocar el poder en las autonomías, fundamentalmente, porque eso le capitaliza económicamente, es decir, que va a ser complicado.
Sí, porque tienen que montar,
mantener esa estructura.
Tienen que mantener una estructura territorial.
Cuesta mucho dinero y si no pues lo puedes pagar con los cargos que.
Yo creo que como decía antes, la campaña se les va a hacer larga y a ver qué pasa de aquí a las generales, porque claro, todos estos candidatos que serán elegidos entrarán en los ayuntamientos y en las comunidades. Tendrán que demostrar capacidad de gestión y ahí.
No. Porque
están no van a hacer ningún.
No van a entrar ningún gestión, gobierno.
No de gestión, pero sí de con un cargo público, de representación de un cargo público, que ya no es lo mismo que estar.
Pues ahora de todos.
Por eso les va a generar un desgaste.
Dos diputados de la oposición en el Parlamento madrileño, en el ayuntamiento, o sea, dos concejales.
¿Quién es el número 2 de Cifuentes a la Asamblea de Madrid?
El número 2 de Cifuentes.
¿Veis?
Aguirre, ¿no?
Y estoy hablando con la creme de la creme del periodismo español.
La verdad es que yo ahora mismo no lo sé.
Es que esa putada me la gastaron a mí y me quedé tan en blanco como vosotros. Digo, esta es una espina que me saco cuando pueda. O sea, yo estoy hablando del número 2.
Los Martínez de las Heras.
Sí, es alguien así como muy técnico. No sé.
Bueno, ahora lo miraremos, aunque solo sea para
muchas gracias por dejarnos el ridículo, Luis.
Bueno, hombre, tampoco nos vamos a saber las listas de todos los candidatos.
Eso estoy pensando. No sé quién queda más Juan, ridículo. Nosotros.
Fue yo.
Bueno, antes de ir a la publicidad, vamos a darles un consejo esperanzador a todos los que tienen preferentes y no saben qué hacer con ellas.
Pues sí, Luis, y el nombre que tienen que tener en la cabeza es Arriaga Asociados, que les ayuda a recuperar el 100% de sus ahorros. Con despachos en toda España y más de 2.200 sentencias de preferentes ganadas, es la mejor opción. Busque su despacho más cercano en su web arriagaasociados.com y pida cita gratis y sin compromiso en el 900-101-775.
¿Debe haber jornada de reflexión en la Puerta del Sol?
No.
¿Categóricamente?
Sí, ¿quieres decir si debe haber gente en la Puerta del Sol en la jornada de reflexión?
Es que no acababa de entender.
Claramente no.
Sabíais perfectamente a qué me refería. ¿Se debe permitir que el Movimiento 15M se concentre a reflexionar en la Puerta del Sol el día de reflexión?
No.
¿Por qué?
Porque tiene un componente absolutamente político. Segundo, porque las jornadas de reflexión desde la del 13 de marzo de un año de infausto recuerdo, habría que cuidarlas especialmente. Es que me parece, y esta gente son las que en teoría se atribuyen el mérito de haber reventado aquella jornada de...
No fue el 13, sino fue el 9. Fue 2 días antes del 11M.
No, el 11M en la jornada.
Fue el día anterior.
Fue el 13, sí.
Creo que se habló que se sitiaron varias sedes del Partido Popular.
Sí, era, perdón.
No, surgió con el famoso pásalo del que se apropió hace poco Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias y esta gente del
pues a mí, fíjate,
15M. A mí me parece que no.
Si es por la liturgia de decir, bueno, pues respetemos las reglas, tiene un pase, pero como me parece una regla absurda, ¿por qué hay que respetar las reglas absurdas?
Yo hay dos cosas que eliminaría: el día de reflexión para siempre y no poder publicar encuestas hasta el penúltimo día.
Sí, eso me parece
bien.
Son
cosas absurdas y tienes razón. Ahora, si hay que respetar el orden establecido, pues no se debe celebrar.
Bueno, pero no es un partido político. El movimiento del 15M es un movimiento ciudadano. Hombre, ya bueno, sabemos que tiene, en fin, unas conexiones.
Un componente político, aunque hoy Podemos se ha desmarcado.
La Federación de Combatientes celebrando un acto en la...
Hoy Podemos...
Tampoco es un partido político. Bueno, pues si se ponen brazo en alto, pues molestan. Habrá gente que les moleste.
Pero molestarán en la jornada de reflexión y en cualquier otra jornada.
Pero ya están. Estos señores han molestado mucho durante mucho tiempo.
La Asociación de Combatientes.
Tú estás llegando más lejos. Tú dices que ya nunca más deberían volver a la Puerta del Sol, porque es una postura.
Pero, por supuesto. La puerta del Sol, en plan campamento. Ni de coña. Bueno, bien. Eso no se le ocurre a nadie. Pero tú te imaginas que alguien le monta un campamento en la Place de l'Étoile o en la Concordia en París, a Hidalgo, vamos, los corre a gorrazos. Pues lo intentaron y los corrieron a gorrazos.
Se ha producido un alineamiento muy divertido, vamos, muy divertido, no sé si es la palabra divertido, pero muy curioso por lo menos, si es que Partido Socialista, Izquierda Unida y por supuesto Podemos están a favor. No es que aplaudan con las orejas, sobre todo el PSOE e Izquierda Unida, pero por lo menos no lo ven mal. Y sin embargo, el Partido Popular y UPyD están absolutamente en contra. Digo, y ese alineamiento ideológico...
Porque va contra alguien, evidentemente.
De la manera, yo he oído unas declaraciones de Carmena en que, les, de una manera muy coloquial, les decía, chicos, convocar otro día la manifestación, no lo hagáis el día antes.
Y además Podemos, como partido, no va a acudir.
Respuesta en jueza.
Podemos ha dicho que no va a acudir como partido. Otra cosa es que...
No podría. Vamos, o sea, podría, pero sería una transgresión evidente de la ley. O sea, la Junta Electoral tendría que actuar de
oficio. Pero las bases se lo piden. Las bases les piden que vayan.
Bueno, no dirán cómo Podemos, pero si es que el 15M y Podemos son lo mismo.
Ahora, ¿qué puede evitar el juez? La Junta Electoral, ¿una concentración de jóvenes en la Puerta del Sol que quieren manifestarse libremente? No, es muy difícil también articular eso.
Si tú quieres manifestarte, tienes que pedir permiso. Esto es así.
Pues que se monte una verbena y le pones un organillo y se ponen a bailar el chotis y así ya está ocupada. Sería más sencillo.
Pero que lo hagan en otros sitios, en la Puerta del Sol, que la gente quiere pasear por allí por la Puerta
del Sol. Está muy bien que la gente se manifieste y tiene que ser así. Pero
si piden autorización para manifestarse, no la van a dar.
No se la van a dar porque es
pero una manifestación. Pero de manera absolutamente espontánea, no se van a poder juntar allí 5, 6.000, 8.000 personas.
Sí. Si interrumpes el tráfico, no.
No.
Si molestas a los demás, no.
Y sin molestar.
6.000
personas
sentadas allí, con rastas y...
Bueno, hombre, que yo conozco gente del 15M. No, Tomás, tampoco seas tan radical. Gente del 15M muy honorable que se ducha todos los días,
Sí,
y no lleva rastas ni...
Está claro, el hecho es muy sencillo. La ley establece la jornada de reflexión día antes de las elecciones y punto. Si no, que se cambie, aunque te parezca absurdo. Que lo puede ser.
A mí me parece completamente absurdo.
Me parece bien.
Me parece absolutamente absurdo.
Cámbiese la ley.
Es más, es que no entiendo el fundamento. O sea, ¿qué pasa? Que la gente tiene que pensar sin... O sea, tú puedes... Sin embargo, el domingo la gente ya puede hacer más cosas. El día de la votación...
Bueno, pero no pueden... Por ejemplo, los líderes políticos no pueden...
Pedir el voto.
No pueden pedir el voto. Entonces salen a la 1:30 cuando salen de su colegio electoral... en su baño de masas y dicen
que es una fiesta
una fiesta de la democracia y todo esto, la monja votando, la cola con los niños, lo típico.
Y espero que el pueblo español haya sabido votar lo que correspondía y mire usted qué sonrisa más bonita tengo. Venga, hombre, dejémonos ya de cachondeo. Si queremos hacer una cosa moderna, hagamos una cosa moderna. Yo no sé a quién se le ocurrió eso de la jornada de reflexión. Seguro que lo importaríamos de algún país.
Hay países en que no...
De Alemania, creo recordar.
Pero hay países en los que...
No existe la jornada, para nada.
Y lo a gusto que estamos en los periódicos los días de la jornada de reflexión.
Eso es
que es el primer día después de campaña electoral que estás tranquilo.
Hay una serie que os recomiendo, que se llama Borgen. ¿Tú la has visto o no? La danesa.
Noruega.
Danesa.
O danesa.
Entonces, te cuenta cómo es la política en Dinamarca. Entonces, la política en Dinamarca... pues es rara, porque claro, los daneses son gente
van todos
rara,
en bicicleta, se llevan fenomenal.
Bueno, pero hay un capítulo que habla precisamente, hay una jornada electoral y entonces, bueno, esa cara de perro la jornada electoral, pues se hace campaña hasta la última hora. O sea, y vas viendo cómo va la votación y dices, necesitamos votos en tal distrito que no sé qué, y ahí movilizando a todo el mundo para que vaya tal... O sea, una cosa verdaderamente encarnizada.
Es muy anglosajón, muy sajón, en principio, este tipo de... Yo creo, no, aquí se trasladó un poco el modelo alemán, que era más de laboratorio, porque se hizo ad hoc después de la guerra, ¿no? Eso de intentar evitar que se dispersara el voto, la ley de Ohm para favorecer las mayorías.
¿El sistema alemán es un sistema mixto?
Luego se hizo un sistema mixto, sí. Sí. Pero aquí vamos, es un productor puramente de laboratorio de filosofía del derecho,
¿no? A mí, salvando las distancias, me parece tan ridículo como que no se puedan ver las imágenes de televisión en un partido. O sea, resulta que todos somos iguales ante la ley, pero si estás en un palco con cristal, tienes derecho a las repeticiones de fútbol. Y entonces
y a comer jamón y a una cervecita.
Bueno, lo del jamón y la cervecita ya sería otra historia. Pero vamos a ver, si aquí en el campo están 70.000 tíos, y de los 70.000 tíos hay 4.000 que pueden ver la repetición, porque los demás no. O sea, explíquemelo. Bueno, pues con la jornada de reflexión pasa un poco.
Bueno, pero no tiene, la repetición de los goles efectivamente no tiene ningún sentido. Yo creo que la cuestión es que no se repiten jugadas para no evitar jugadas en las penaltis injustos o fuera de juego.
Fantasma.
Eso sí tiene sentido porque puede enervar a las masas. Pero los goles...
Pero con la tecnología, ¿tú te crees que las masas...
pueden empezar en fuera de juego?
Las masas ahora mismo pueden ver lo que está pasando con el móvil.
Bueno, hombre, decir, y estás en el Bernabéu con tu bocadillo, Luis, que seguro que tú vas con bocadillo.
No.
¿Cómo debe ser?
No, él va al palco y luego ahí zona
VIP
para tomar.
No, yo voy a mi abono.
¿No llevas bocadillo?
Sí, pues, pensaba, no, pensabas que ibas ahí al palco.
Una vez he ido al palco, pero vamos, no soy un habitual del palco.
O sea, no vas con bocadillo.
No, al palco no, al palco no se va con bocadillo porque hay unos canapés.
Por eso decía.
¿Hablamos del palco de autoridades o de los palcos VIP de empresas?
No. En ambos tienes televisiones.
En ambos ves el fútbol como un campeón. Y cuando mete un gol en el Bernabéu, mete un gol el Madrid o el otro rival, te giras y miras en la tele que tienes,
claro,
arriba.
Y al final
la repetición.
Y las masas no se enervan. Si al final tienes la posibilidad de...
Sí se enervan, sí. Que yo una vez estaba en ese palco del Bernabéu y metí un gol en el Atleti y di un salto.
Pero
de
eso
alegría,
no es por la repetición del gol.
Se volvió una señora y casi me pega.
Y hizo muy mal.
Es que esta afición del Madrid.
Hizo muy mal en reprimirse. Es que yo te hubiera escogido el paraguas y el paraguas limpio te hubiera perseguido.
Señora, si ustedes van a ganar, déjenme este ratito. Que, ¿cómo fue?
Si ustedes van a ganar.
En fin, bueno, pues no sé por qué he aprendido mucho esto. Lo de la jornada de reflexión, vamos, la concentración de Podemos hoy ha movilizado una enorme cantidad de opiniones. Y bueno, pues será que es interesante, pues eso lo quería sacar.
Es una, de verdad, eso de cómo es el grito, cómo es un grito silencioso que van a dar, un grito mudo. A mí ya lo de los oxímonos poéticos, ya es que me pone de los nervios.
Hombre, es que Pablo Iglesias es un poco cursi, ¿eh? Pablo Iglesias es un poco cursi.
No, es...
Ha derivado en un discurso cursi el suyo.
Pero es un...
A saltar el cielo.
Además, es un cursi, además...
Monedero debe volar solo.
De antología de
frases. El grito sordo, en fin...
Bueno, los oyentes dicen algo a través de las redes sociales.
Pues sí, Luis, los oyentes sobre todo les ha llamado mucho la atención y es de hecho lo que más están comentando, esas declaraciones o ese comentario que ha tenido Albert Rivera sobre el número de habitantes por habitación que tiene que tener cada vivienda. De hecho, bueno, algún comentario jocoso, incluso que es casi de reprimir la libertad de cada uno en su dormitorio, pero bueno, alguno también se dio.
Fíjate si organizan un trío.
O sea, claro, eso ya no sería posible.
Prohibido camas redondas.
Cosas así nos han llegado muchas. Pero bueno, Ignacio Gómez nos dice que en su casa dormían tres hermanos en la misma habitación y que muchos días venían amigos de cualquiera de ellos y que lo pasaban estupendo. O sea, que vaya chorrada más grande lo de no dejar más de dos por habitación. También Abeorro dice, hablan, ven que la cosa marcha, dicen otra cosa, la gente les gusta, cogen carrerilla y confianza y zas, se la pegan. Asun Fraile nos comentaba en Facebook, os estáis olvidando de algo importante, los pisos pateras son molestos también para los vecinos. Es cierto que igual, oye, muy encuadrado también en Barcelona, que es cierto que hay
muchos, este problema. Aquí yo te digo, aquí en Villaverde, en Usera, en Carabanchel, está lleno.
Vamos a ver, es un problema social que hay que abordar.
Los jóvenes que viajan de fiesta.
Es un problema social que hay que abordar, es evidente. La cuestión es resolverlo con una propuesta...
Pues eso, decente, pero estos señores que para ellos los emigrantes llevan cofia, pues es decir, es bastante complicado.
Pero también existe el problema de muchos jóvenes extranjeros que viajan de fiesta a ciudades así, a Barcelona, por ejemplo, y se quedan 26 en una casa genera un gran problema en los vecinos.
Pero ese problema...
Eso es lo que pasa en la Barceloneta.
Eso lo arreglas abordando de otro modo, no diciendo dos por habitación, ¿no?
No, eso no, es que eso además son... es ilegal, son alquileres ilegales, bueno, se pasan...
Pero te pones a pensar y hace falta tener la cabeza muy mal para decir esa chorrada, dos por habitación. O sea, ¿por qué? Primero, dos. ¿Por qué dos? En segundo lugar, dependerá de la habitación. En tercer lugar, ¿cómo lo vas a controlar? En cuarto lugar, ¿qué tiene de malo que haya cuatro?
Sí, es verdad. Si eso lo ha dicho en Barcelona, es decir, en Barcelona tienen un lío ahora con Albiol en Badalona, que lo están poniendo de
limpiando
con el limpiando la ciudad, y cuando ha tenido que abordar el asunto de los pisos patera, que en efecto son un problema, de los pisos patera, de los los alquileres ilegales, de todo lo que ocurre en la Barceloneta, se ha metido en un lío porque no puede pronunciar la palabra una invasión aquí no se puede tolerar porque
más.
Valen Oviedo se pregunta si puede ser que haya tenido una buena idea Luis Rivera diciendo esto, pero que haya puesto un mal ejemplo, que la propuesta tenga su lógica, pero bueno, al final las formas.
Si eso es evidente, que eso es un problema que hay que combatir, sí, pero abórdelo usted sin mayores problemas, es decir, aquí afortunadamente no hay extrema derecha, pero en Francia la extrema derecha creció porque la gente no decía estas cosas en vez de decir las cosas de frente. Tenemos un problema con la inmigración, entonces vamos a ver si lo controlamos entre todos. Pues como no lo decían ellos, lo decía Le Pen, y al final, a base de decir cosas, pues ahí lo tienes.
Bueno, pues el problema, pero el problema, tú no controlas el problema de inmigración así. Tú imagínate que llegáramos al consenso, Tomás, de que en vez de dos fueran 8, o 10, o 12, me da igual, o 14. Y entonces llega una inspección, no sé cuál, qué tipo de inspección, y dice, ¿aquí cuántos hay? 15, aquí sobra uno. ¿Y qué haces con ese? ¿Lo mandas a la calle o que de repente lo retiras? Bueno, pues
es una ocurrencia.
Pues esto, lo que puede decir es que no se puede utilizar, que no se puede estar explotando a la gente.
El problema es que después de la ocurrencia llega el eufemismo. Entonces propondrá un día de estos Albert Rivera un plan integral contra la sobreocupación de la vivienda.
Es que además ahí hay...
Y al final no se aborda el asunto de verdad.
Hay problemas sanitarios, hay problemas de convivencia, hay problemas de todo tipo. Pero solo tienes que decir que esos pisos que están creando un problema. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Ya está. Yo creo...
todo lo que no sea meterte en el berenjenal que te has metido, que ya se ve que he aprendido en la opinión pública. Estas son las cosas que al final luego te convierten...
Estas dos y la del AVE. La del AVE también yo creo que les ha generado desgaste. Lo de decir que...
Lo del AVE tiene más defensa.
Pero es diferente.
Políticamente...
Explícaselo a las ciudades que no
tienen más defensa.
Dos personas por habitación es una solemne tontería para abordar un problema que es muy serio. Lo del AVE es una apuesta política, de decir, mire, aquí hemos gastado mucho dinero, no vamos a seguir más.
No quería comparar la propuesta, es verdad. Pero lo que sí quiero comparar...
Puede haber costado votos.
Pero muy sencillo, en las ciudades en las que no ha llegado el AVE, ya se sienten agraviadas de por sí.
Sí, pero es una apuesta política
ya, claro,
suya.
Pero eso, perdona, pero tiene cierta sensatez.
No, económicamente ahí tiene un argumento. Yo creo que en el largo plazo no, pero... Pero es verdad que tiene sus defensores, es evidente.
Está recibiendo Albert Rivera de nuestros oyentes, ¿eh? Igual que decías tú que había recibido hoy más que una estera. Se pregunta también José de Málaga que si suspendió cuando le preguntaron en el examen por el concepto de propiedad privada. Dice que políticos así no los quiere. Sobre el otro, bueno, patinazo, sí o no, Nieves Ríos nos dice sobre si al final tienen que regenerar la política los menores, los nacidos después del 78... Nieves Ríos dice que es un error absoluto, que es ignorar que la madurez tiene su peso en la historia política de nuestro país.
Muy claro. Ya decía Jardiel que la juventud es una enfermedad que se cura con la edad. No, tampoco es eso.
Hombre, sí. No tengas ninguna duda. Comprendes que lo ves.
El significado tampoco es eso. Lo que pasa es que la juventud en sí mismo no es...
No, como valor absoluto. Como el infantilismo. Es decir,
el valor absoluto de la juventud me parece ridículo. Hay gente muy capaz con 20 y con 60. Hay gente muy incapaz con 20 y con 60. Eso es, yo creo que está claro.
Evidente. Y con 70.
Sí, con cualquier edad. En fin, que no depende de la edad.
Vamos. Y sobre la... Pelo escribió con 90 años un novelón de cabeza de espaldas. O sea que...
Decía que sobre la jornada de reflexión, bueno, pues opiniones dispares y enfrentadas. Dos ejemplos. Carlos nos dice, la jornada de reflexión se establece para bajar la presión política en España. Si no, habría bofetadas si no existiera. Y Javier, que nos dice que vaya chorrada lo de la jornada de reflexión, que ya hemos visto la falta que les ha hecho a los ingleses.
Bofetadas. No entiendo por qué iba a haber bofetadas. Quiero decir, si no lo ha sabido durante la campaña, no, en teoría...
Bueno, pero se supone que ese era el fundamento, lo que decía antes Tomás. Es decir, se establece la jornada de reflexión para que no haya grandes problemas en el último minuto, tal. Lo cual es completamente absurdo, porque como bien dice Miguel Ángel, ¿y qué diferencia hay entre el penúltimo día y el último? O sea, ¿por qué el último tienes que estar
pero
más...
Es como, de verdad, que son dos... Eso es como las encuestas.
Pero de verdad, aquí venimos... Es que hay una... La historia de Europa, es decir, las elecciones... Al final todo está marcado por lo que ocurre en Europa hasta el año 45. Es decir, las ligas en Francia, los grandes enfrentamientos entre la extrema derecha y el Partido Comunista en su momento, entre la Alemania, ni te cuento, y siempre eran en torno a una urna. Después, yo creo que ahí, en efecto, se pone un aliviadero, dicen, bueno, dejemos esto, que no haya choques. A lo mejor es solo, realmente es solo simbólico, pero eso no existe en ningún país anglosajón, pero porque también nunca han tenido esos problemas,
No sé. Bueno, a ver si mañana los periódicos nos renuevan el panorama y podemos abrir el escenario. Esto de las campañas electorales, de todas maneras, sobre todo cuando vienes de una campaña electoral en Andalucía, cuando encaras una campaña electoral después de la campaña electoral de los municipales, suponiendo que las catalanas se mantendrán, por cierto, o no, las de septiembre, de eso ya lo hablamos hace mucho tiempo.
Mantiene. Yo creo que cada día es más difícil que no las convoque, ¿no?
No, pero yo creo que sí que las va a haber, ¿no? Desde el momento.
Las van a convocar y probablemente con lista única, ¿eh? Ya verás.
No, ¿tú crees? Yo las va a convocar, pero sin lista única.
No, después de... Cuando se reparta
el... ¿A los te refieres?
Sí, cuando se reparta el turrón entre en las municipales, que es lo que está esperando Esquerra, porque Esquerra tiene que pillar cacho, que no tiene. Es que Esquerra...
Pero las encuestas a Esquerra no le están tratando demasiado bien, ¿eh?
No, tampoco mal, ¿eh? Tampoco mal. Es decir, y no se trata solo... Hay que ver lo que hacen en el cinturón.
Oye, perdóname, pero hace 6 meses decíamos que Esquerra iba a duplicar el número de concejales.
La verdad es que estamos en un momento que Esquerra subió, luego bajó, Podemos subió, luego bajó...
Pero de todas maneras, Esquerra estaría segunda en el ayuntamiento. Están casi empatados todos.
No, depende, porque...
En Barcelona, según el CIS, ya lo visteis, que yo creo que esa encuesta no se la creía ni Ada Colau, pero es igual, nosotros dimos como periódico Cataluña el lunes, y ahí el primero era Trias, el segundo...
El ABC coincidió con vosotros.
Sí, sí. Y yo creo que Esquerra estaba la tercera o la cuarta.
Tercera, sí, pero entre el tercero y el segundo
pero
no había...
Es cierto que ante la expectativa que tenía durante todo el proceso que ha tenido, en este momento se enfría mucho.
Ya, pero de todas maneras Esquerra ahora, antes tenía expectativas, pero además de expectativas no tenía nada. Es decir... tiene mucho poder simbólico y ningún poder real, porque no tiene 4 ayuntamientos y ahora puede empezar a tocar poder en los ayuntamientos y en la, y tú lo conoces perfectamente, quiero decir, la conurbación de Barcelona hay mucho poder para repartir.
Ahí se juegan mucho, sí.
Es mucho. Que el poder municipal en Cataluña es tan importante como el poder.
Lo curioso es que
Barcelona y la Diputación son muy importantes.
Importantísimos. La Diputación manejaba tanto
dinero. Sí, se maneja muchísimo dinero.
Lo curioso es que justo el día que sale el CIS, que da a Colau la posibilidad de gobernar, algo que ni el periódico ni el ABC...
Es que yo creo que no se lo cree ni Ada Colau.
Pero 3 días después sale el vídeo este de Ada Colau vestida de heroína, haciendo un scratch a los que hoy son sus socios. ¿Que ese vídeo no lo has visto, Luis?
Sí.
Porque es cara, es que ese vídeo acaba con cualquiera.
Ella ha dicho que está muy orgullosa.
Bueno, ya, ¿qué va a decir?
No va a decir otra cosa, Luis.
Es super heroína.
Yo creo que se habrá visto...
Ada Colau sacará un buen resultado, pero porque es la candidata pues de una parte de la sociedad barcelonesa, bueno, de los que todavía añoran la Rosa de Fuego, ¿no? Y que organizan rutas turísticas por los escenarios anarquistas. Bueno, pues que hagan actividad hoy, y por aquí van fusilando la FAI.
Bueno, pues eso digo, que fíjate, todavía no hemos salido de las municipales y ya estamos pensando en las catalanas y después en las generales. Venimos de las andaluzas. Pues como no renueve mañana, insisto, la prensa un poco el panorama y empecemos a hablar de otras cosas, esto puede ser de una fatiga operante terrible. O sea, la jornada de reflexión se tendría que adelantar 5 o 6 días. Es decir, prohibido.
Semana de reflexión.
Que se hable más, no un mitin. Ya no queremos un mitin, no queremos un político a 100 metros a la redonda.
Yo aquí que sigo mucho la información municipal, ahora es que parece el rastro. de uno en vez de tres y el otro cuatro, cuatro más y por el bonito precio que está.
Pues mira, ya que tienes ganas de comprar, te voy a llevar a la tienda de Libertad Digital, donde encontrarás unas gangas, Tomás, verdaderamente fantásticas.
Pues sí, porque además con el mejor precio, ya sabes, Tomás, que si te registras recibes gratis 10 euros por una compra superior a 60 euros y además si eres socio del Club de Libertad Digital, que yo sé que sí, te beneficias de un 5% de descuento adicional. Por ejemplo, ¿qué te recomiendo? Ahora empieza la época de las comuniones y algo que viene muy bien es ese palo de selfie que tiene todo el mundo para que todos los que vayan a la comunión puedan salir en la imagen. Que
pero la comunión es muy práctico además porque puedes espantar cuñados con también. El palo también.
Lo usas para lo que te haga falta. Así que ese palo de selfie con un sistema USB por 26,85 euros es una buena opción, yo creo. Así que si, oye, esto no te convence, otra cosa, pues www.tienda.libertadigital.com o el 902-071-700.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, llega aquí nuestro espía Miguel González Adaliz. Me contaba Carmen Arreaza que, por lo visto, el número 2 de la candidatura de Cifuentes, que resulta que eres amigo vuestro de todos vosotros.
No, mío no. Mío no.
¿Cómo se llama? Ángel Garrido.
En un gesto que le honra, pues llama y dice, hombre, que soy yo y tal. Pues nada, estupendo, fenomenal. Donde veníamos a entrevistarle, aunque solo sea como un acto de reparación. Pero que quede
que
claro.
Es el número que, dos, no, ni más
que no iba. Pero da igual, si es que se me ha ocurrido eso. ¿Quién es el número 3 en la candidatura de Esperanza Aguirre?
El número 3 de Esperanza Aguirre. Yo ahora mismo no tengo ni idea.
Ni puñetera idea.
Enrique de Luna, es el número 2.
Pero vamos a ver, Luis.
Eso no puedes llevar en la cabeza.
No tenemos bastante nosotros.
Bueno, pero por
no tenemos bastante con saber los 13 candidatos. O sea, los 13 no.
Cabezas
los candidatos. Los cabezas de lista de los 5 o 6 partidos por 13 comunidades. Más 8.000 ayuntamientos, ya está bien, ¿eh? Como para saber los números 3 y 4.
¿Tú vives en Madrid?
Sí.
¿Por qué te pregunto por Madrid? ¿Vives en Madrid? Deberías saber, en fin, algo más.
Y además, no, porque eso es a lo que voy a dedicar la jornada de reflexión.
Bueno, a ver, Miguel González Adaliz, hoy tenemos a Emiliano García Page, que ha estado en la SER, como, digamos, plato fuerte, porque tampoco es que estén... Hoy ha habido fútbol, tengo que decir.
Claro, claro.
Y eso se nota en las emisoras de radio.
¿Quién jugaba ahí?
El Bayern,
¿no?
Contra el Barça.
Y le ha metido 3 al Barça, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ha temblado el Barça, ¿eh?
Hombre, el Bayern en el minuto 5, 1-0.
¿Le ha metido 3 al Barça, sí o no?
Sí.
Pues ya está.
Parado, ha tenido que parar algunas... ha hecho actuaciones de mérito Ter Stegen. Había gente en la redacción que le estaba comparando con Casillas. Ya temerosos de lo que pueda pasar mañana.
Bueno, ¿qué ha dicho García Page en la SER?
Bueno, pues ha hablado sobre todo de Ciudadanos, de Podemos, de estos partidos que critican a la casta, y ha dicho que él, por ejemplo, no tiene problema en copiar a José Bono y que no le parece nada malo llevar mucho tiempo en política y haber hecho casi de todo en este mundo.
No tengo el más mínimo problema en copiar a Bono y a cualquier político y a cualquier persona, ¿no? Yo a estas alturas, con 46 años, a pesar de que algunos ahora en política se presentan presumiendo de no haber hecho nada, yo puedo presumir con tranquilidad que podía haber hecho muchas cosas, pero es que no tengo necesidad ninguna ni quiero pedir a nadie perdón por dedicarme a lo que es mi pasión y mi vocación. Yo me dedico a la política por razones ideológicas.
Ha hablado también sobre lo que decía Rivera relativo a la edad. Esa frase que ha tenido que luego matizar porque ha generado tanta polémica de que aquellos que no hayan nacido del 78 o más tarde no pueden, por así decirlo, regenerar la democracia. Ha dicho Emiliano García Page que está convencido que Albert Rivera se ha equivocado y que va a rectificar porque eso es otra forma de regenerar.
Bueno, yo creo que el concepto de regeneración no deja de ser el de rectificación, y yo le vendría muy bien a Rivera rectificar. Regenerarse de alguna manera también pasa por reconocer cuando uno ha dicho algo que no tiene ningún sentido, ¿no? No creo que le esté diciendo que no quiere los votos de la gente que tiene más de 35 años. Yo creo que estaba intentando barrer para casa, barrer para su generación.
Bueno, esto es lo que ha dado de sí lo de García Page, que tampoco... Sabéis que Castilla-La Mancha es una de las 6 comunidades autónomas que el Partido Socialista aspira a gobernar.
Sí.
Tiene 6. Se han marcado 6 objetivos, como los ve como posibles. Y uno es el de Castilla-La Mancha, que no sé por qué, de un tiempo a esta parte, se considera pieza atacable.
Hombre, yo creo que es más por
echar a Cospedal.
Yo creo que ese es el valor de Castilla-La Mancha como región, de la victoria política en Castilla-La Mancha, ese Characo Hospedal que es el...
Pero una cosa es que Hospedal pierde la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, que hombre, ya es, supongo que para ella es duro, porque es la secretaria general del PP, perdón, y otra cosa distinta es que
que
la puedan echar con...
Bueno, pero entendemos que el hecho de que pueda... De que puedan arrebatarle el gobierno a Cospedal, eso sería para el Partido Socialista una victoria importante.
Aguirre es José Luis Martínez Almeida.
Es una abogada. Pero lo has mirado ahora en la red. No, y el número 6.
Me lo ha mandado él.
¿Te lo ha mandado? ¿Te das cuenta? Y el número 6 en las listas del PP del Ayuntamiento de Madrid es Percival Manglano. Que ha hablado en 13 Televisión.
Ha estado en 13 Televisión. Han hablado un poquillo también de lo de Albert Rivera, pero sobre todo han hablado de Manuela Carmena, esas informaciones que estaba publicando Libertad Digital. Lo que ha dicho Percival Manglano ha sido lo que ha criticado a Manuela Carmena, porque dice que tiene poca sensibilidad con los extrabajadores de la empresa de su marido y ha explicado la situación de las demandas que interpusieron contra la candidata de Ahora Madrid.
Los trabajadores llevaron a los tribunales a el marido de Manuela Carmena por no cobrar y exigiendo que se les pagase sus sueldos. Y hay una sentencia firme que condena a la empresa a pagar. Eso es así y eso no hay ningún tipo de duda al respecto. Lo que ocurre a continuación es que, como argumenta el marido de Manuela Carmena, que él es insolvente, las personas a las que se les debe sus sueldos presentan una querella por alzamiento de bienes a un juzgado diciendo que lo que ha ocurrido es que es insolvente simplemente porque ha pasado el dinero a su mujer. Y ahí lo que ocurre es que hay una decisión judicial que es un sobreseimiento provisional.
Bien, no me parece bien.
Está muy bien porque Carmina antes ya no les llama trabajadores, les llama arquitectos. Arquitectos. Sí, sí.
Es que habría más aparte de los arquitectos, ¿no?
Sí, pero querella para no presentar una querella contra tres trabajadores, la presenta contra tres arquitectos. ¿Qué viste?
Veo que está siguiendo este asunto con gran delectación. Claro. Y muy de cerca, Tomás.
Se me divierte mucho.
Bueno, hay una comparecencia más de Sabino Cuadra, diputado de Mayor, de Amayur, en 24 horas.
Sí, porque están cediendo unos espacios para entrevistas electorales. Se encarga el presentador de decir que la duración de esos espacios va en función de lo que fija la Junta Electoral Central. En este caso le tocaba a Sabino Cuadra, el diputado de Amayur, que se ha referido básicamente al cese de la actividad armada de ETA, algo que ha valorado positivamente, aunque ha dicho el gobierno lo único que hace es poner palos en la rueda con detenciones e ilegalizaciones.
Bueno, yo creo que hay dos grandes temas en el País Vasco que están encima de la mesa, ¿no? El primero, el que hace referencia al proceso de paz que surgió hace unos años, ¿no? Que ha ido dando pasos en positivo, hace 3 años y medio ya que ETA cesó definitivamente en el uso de la lucha armada, atentados, etcétera, ¿no? Este proceso ha ido en un sentido avanzando, pero por desgracia, pues por parte del gobierno del Partido Popular, pues se han ido poniendo palos entre las ruedas del mismo, ¿no? Han seguido las detenciones, ilegalizaciones, torturas incluso, juicios, condenas, dispersión, Armando Otegi sigue en la cárcel y bueno, pues no se están dando pasos positivos.
Lo que no cuenta este señor es que tampoco se han entregado las armas, que no se ha disuelto del todo la banda terrorista ETA.
Que ha abandonado definitivamente la actividad terrorista, definitivamente, ¿desde cuándo?
Y el lenguaje este de la lucha armada y demás, que se lo use con su... Con su
de la entrevista de ayer en La Sexta, y esto ya es...
Más de lo de siempre, o sea, tampoco hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, tenemos aquí 3 de las 4 portadas. Tengo que decir que el periódico de Cataluña ya da por hecho que la quinta, que el Barça va a ganar. El Barça tiene 4 Champions.
Tiene 4 Champions.
Hombre, no creo que se equivoque en el titular.
Sí, el Barça tiene 4 seguro. Sí, porque es que tiene exactamente 6 menos que el Madrid, sí.
4 me parecen muchas.
No, tiene 4, hombre, la de Wembley.
Bueno, pero ¿y el periódico por qué da por hecho que va a ganar la quinta?
Bueno, no lo da por hecho,
hombre,
dice que
la
quinta...
Si la gana en Berlín, que eso es lo que dice. La
o sea, un titular que sea la quinta en Berlín no da por hecho que va a ganar la quinta en Berlín.
Quiere decir la quinta del Wi-Fi.
La quinta.
O sea, no entiendo por qué.
La quinta de Beethoven.
¿Y eso qué periodismo es, Miguel Ángel Liso? O sea, dar por hecho que...
Periodismo profético.
Pero que, bueno, pero joder, pero...
Ya sabes que el periodismo deportivo lo soporta todo. No.
Periodismo. Están anticipando la noticia.
Profético y muy forofo. O sea, que me parece normal.
El Marca pasado mañana debería abrir. Y la undécima también.
Bueno.
Ese es el titular y la imagen del periódico de Cataluña, La Quinta, en Berlín, con una imagen de, bueno, celebrándolo, Luis Suárez, Messi y Neymar, porque creo que han sido los responsables, algunos de ellos, de los goles. Dos de ellos han sido de Neymar, a pesar de las paradas de Ter Stegen, que han evitado la remontada del Bayern. El resultado ha sido 3-2, pero el Barça se clasifica para otra final de la Champions, como bien nos dice en ese antetítulo el periódico de Cataluña.
Bueno, eso hablaremos con más emoción mañana, si nos importa, que es cuando sepamos quién...
¿Eres de la Juve?
No, yo soy del Real Madrid, o sea, como tú bien sabes, desde hace mucho tiempo.
Tienen la camiseta más bonita de Europa, la Juve.
Habría que ver cuántas finales ha perdido el Barça de Copa Europa o de Champions. Perdió 86, perdió 94... Ha perdido al menos dos, a lo mejor en vez de la quinta es la tercera.
El Madrid también ha perdido, Juan, no empezamos a competir en...
El Madrid no ha perdido, en proporción ha perdido muy pocas, pero quiero decir que en vez de la quinta, a lo mejor es la tercera. La tercera final perdida.
Ha perdido tres o cuatro el Madrid.
No.
¿Es verdad?
Sí, tantas sí. No, hombre, que no.
Que sí, no me hagas comprobarlo, Juan, que eres mejor.
Compruébalo. Luis, no se equivoquen.
Compruébalo. La juventud sirve para la regeneración política, pero no para la
juventud se cura leyendo, Luis.
Bueno, ahora te miraré cuántas ha perdido.
La razón lleva, sigue, continúa contando esa historia propia que llevan, esa información en exclusiva. Antonio Hernando titulan, también ofreció a Bono como asesor del Partido Revolucionario Democrático, del PRD. El portavoz del PSOE en el Congreso le incluyó en su oferta para ser contratado. Ayer nos hablaban de José Blanco, del exministro, y nos dice también que el exministro de Defensa participó en la cena benéfica del candidato de Panamá. También informan de cuánto hubiera cobrado José Bono, lo mismo que José Blanco, 100.000 euros. Bueno. Ese es el titular, pero la imagen es otra. Entrecomillado, interrogativa, una pregunta. ¿Esto es ético, moral o debe dimitir? Se trata de la bronca que se ha producido en el Congreso entre el diputado del Partido Popular, Rafael Merino, que le ha mostrado a Antonio Hernando esa portada de La Razón de ayer en la que se contaba que había pedido 60.000 euros a un partido de Panamá, este partido, al Partido Revolucionario Democrático.
Más
cosas en La Razón. Sánchez vuelve a comparar al PP con Bildu porque fracturan la sociedad. Era una de las declaraciones que escuchábamos hoy en ese meeting que había dado en Bilbao. También otro de los protagonistas de esta tertulia, José María Aznar, que, según titula La Razón, reivindica la honradez de la mayoría de los militantes del PP. Otro asunto, Grecia evitó el impago con fondos de urgencia del FMI y también pues la tragedia vuelve a Nepal. Otro terremoto deja al menos 57 muertos y más de 1.000 heridos. Esa es La Razón.
Y El País, que tiene una apertura rara, porque tiene una noticia que sería una noticia desde mi punto de vista más llamativa para en fin, ilustrarla con un despliegue tipográfico poco más generoso, y sin embargo la esconde ahí a dos columnitas de una manera tanto vergonzante. Pero bueno, ahora lo valoréis vosotros.
El titular dice, Ciudadanos exige primarias en el Partido Popular para aceptar pactos.
Imaginaros que ahora día...
¿Quién lo exige, los Ciudadanos? Cuando hablas de Ciudadanos...
Bueno, pero bueno, tú imagínate que era... Que ahora no una otro. Exigencia es, no. Usted quiere que pacte, pues usted tiene que...
Ah, pero yo creo que esto ya, es, para mí eso todo es balón. No. O sea, tú no te puedes meter ya en la organización interna de un partido.
Bueno, pero yo te...
Hombre, ya, pero es que entonces dice, mire, además quiero que lleven siempre corbata roja.
No, pero además, ¿cuándo hacer las primarias? No. ¿Para qué pactos? Porque ¿qué hacen las primarias después de las elecciones?
Bueno, yo... Lo que sí es cierto es que Ciudadanos, yo no sé si primarias es demasiado, pero que se iba a exigir caras nuevas...
Cuando dicen Ciudadanos es que no lo tienen, claro, primero, punto uno.
No, hombre, que tú dices,
Albert Rivera, y no, de verdad, no.
Pero no sabemos, no sabemos en qué consiste exactamente
la eso es un macutazo.
¿Qué dice El País?
Lo que dice es que
por eso va a dos columnas.
Solo facilitará investiduras a quienes cumplan sus medidas de regeneración. ¿Cuáles son esas medidas de regeneración? Bueno, pues según cuenta Juan José Mateo, que es el que firma esta información, en el cuerpo nos dicen lo siguiente. Consciente de que su voto puede ser decisivo en la gobernabilidad de al menos 7 comunidades autónomas, Ciudadanos ha elaborado una serie de condiciones para alcanzar pactos de investidura que incluyen la celebración de primarias. Algo que afecta directamente al PP, pues las encuestas prevén que sea la lista más votada en la mayoría de las autonomías y es una de las últimas fuerzas políticas en España en la que sus candidatos son elegidos a dedo.
Sobre todo que tampoco entiendo muy bien cómo se puede hacer operativo eso ahora.
Sí, pues sí. Eso te digo, ¿qué haces? Cuando, una vez que están elegidos, los pasan por primarias. A ver si funciona. No, pues, como lo han elegido los ciudadanos, ahora vamos a ver si le eligen los militantes. ¿En serio? Eso no
tiene ni pie ni cabeza. Supongo que hace referencia a que yo pacto con usted si usted incluye en su programa electoral a partir de ahora va a haber primarias, digo yo. La única manera de interpretarlo.
Añaden también...
La Jaira estaría encantada, feliz. Es lo que ella quiere, bueno, o sea, está deseando que le apoye Ciudadanos.
Añaden también que el pacto anticorrupción, que incluye la elección por medio de primarias, es la base y debe estar sí o sí, según le dice al País, el responsable de el secretario de Acción Política de Ciudadanos, que es Antonio Espinosa. Sí o
pues
sí.
Esa es la fuente.
Y la base.
Eso tiene que tener el consenso de Rivera.
De hecho, yo creo que no es Albert Rivera, porque si no, no pondrían Ciudadanos, Albert Rivera. Es que hay una diferencia, ¿eh? El marchamo Ciudadanos y el marchamo Albert Rivera son diferentes para certificar una información.
Bueno, más.
Otro asunto. Madrid Network dio créditos por 9 millones a exaltos cargos. La empresa creada por la Comunidad de Madrid concedió los préstamos en condiciones muy ventajosas a proyectos fallidos. Ese es el otro asunto relevante en la portada del País, que le acompaña un tercero, que es una imagen. La pintura y la escultura más caras. Son las obras más caras vendidas en subasta. Christie's ha adjudicado en Nueva York Le Femme d'Alger, de Pablo Picasso, por 160 millones de euros. Y L'Homme au Dieu, bueno, mi pronunciación del francés es horrible, de Alberto Giacometti.
Bueno, esto ya no sé si era. Esto era un duelo entre...
La mujer de Argel,
por 126 millones.
De esto se habla mucho este fin de semana. Es un duelo entre Giacometti y su escultura, una de sus esculturas típicas, y Picasso. Duelo por ser la obra de arte más cara.
Pero estaba claro que iba a ser la de Picasso. No, hombre, lo que es verdad, que esto sí que lo ejemplifica bien, es que, primero, cada vez hay menos arte de primerísima fila en el mercado y cada vez hay más dinero queriendo comprarlo. Entonces,
inversión rentable, ¿verdad?
Se dispara. Porque el Giacometti, mundo. Vamos a encontrar, es que Giacometti hay muy poca escultura, y bueno, Picasso, ya de ese calibre, aunque este es desde el 50 y tantos, creo recordar, pero vamos, de ese...
Es una de las mejores obras.
El Mundo titula cuatro columnas. La Junta Andaluza adjudicó a Aznalcóllar, burlando la ley. La Junta Andaluza adjudicó a Aznalcóllar, burlando la ley. Un juez de Sevilla afirma que el gobierno de Susana Díaz, sin observar el más mínimo rigor, dio la explotación de la mina a una empresa vinculada al PSOE en consorcio con un grupo mexicano.
Lo que faltaba.
Y eso ya es
dice un juez.
Susana Díaz en persona.
Dice el gabinete de Susana Díaz.
El gobierno de Susana Díaz, dice.
Bueno, muy bien. Y...
La imagen, bueno, aparece también en imagen, pues uno de los que también hablábamos en el resto de portadas, Aznar. Aznar echa una mano a Rajoy. A los que se han ido, les pido que vuelvan. Es una de las frases, aquí la entrecomillan, una de las que ha dicho en ese meeting que celebraba, en el que participaba en Zaragoza. Pero la imagen de la portada del Mundo es, bueno, pues el drama vivido hoy en Nepal. La tierra no da tregua en el Himalaya. Un nuevo terremoto sacudió ayer las montañas del Himalaya, provocando 48 muertes y más de 1.000 heridos. La imagen son cuatro mujeres que, bueno, pues las caras lo dicen todo, puro terror. Y también es la portada de ABC a toda plana. Nepal tiembla otra vez, al menos 66 muertos en un nuevo terremoto de 7,3 grados que se ensaña con un mísero país asolado hace apenas 2 semanas. La imagen son una madre y una hija, dos nepalíes, aterradas a las afueras de Katmandú tras sufrir el seísmo de ayer al mediodía.
Bueno, pues ya para más detalles compramos los periódicos y los leemos en la letra pequeña. Juan Fernández Miranda, quedas despedido. Miguel
Gracias.
Ángel Liso, quedas despedido. Tomás Cuesta, quedas despedido. Y mandamos a Gais a Luis Enrique, porque mañana tiene que estar muy atento al momento en el que se proclame el Real Madrid finalista. A ver si uno se lleva la quinta o el otro se lleva la undécima. Hay una diferencia de media docena.
Y se la reparta.
Es que te caes del escalafón y aplastas al que tienes debajo. No es por nada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues un teléfono 902-026-024.
¿Tú por qué estás boicoteando el teléfono de Gais?
No, porque no me está escuchando. Claro. Así que se lo voy a repetir.
Creo que es el mejor paciente.
902-026-024.
Mañana será miércoles 13. Habrá más noticias, etcétera, etcétera.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.